Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, aquí estamos en este frío martes 3 de diciembre. Ya estamos de lleno en el último mes del año y ya estamos de lleno en este partidazo para contarles una noticia importante con la que abrimos el partidazo. Relacionada con el Atlético de Madrid. Atención, seguidores del Atlético de Madrid, porque Antoñito Ruiz tiene algo importante que contar. Hola, muy buenas, Antoñito.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el objetivo prioritario que tiene el Atlético de Madrid para reforzar su línea de ataque es el delantero internacional alemán del Red Bull Leipzig, Timo Werner. El club rojiblanco podría tener ya el visto bueno del futbolista, aunque se ve obligado a cerrar el acuerdo definitivo con el club alemán porque tiene contrato el futbolista hasta junio de 2023. La operación no se podría cerrar por menos de 60 millones de euros y ahora mismo la única cuestión pendiente es si el Atlético de Madrid podría traerlo ya para este mercado de invierno o tendría que esperar hasta junio. Esta circunstancia va a depender, Juanma, en buena parte del futuro de Diego Costa, y aquí enlazo la segunda noticia. Ahora mismo está Diego Costa lesionado hasta el mes de febrero o marzo y la COPE maneja la información de que el delantero hispano-brasileño no siga la próxima temporada e incluso la posibilidad de que anticipe su salida y no vuelva ya después de su lesión. Esto significa que si en febrero o marzo el Atlético de Madrid y Diego Costa negocian una salida, esa ficha quedaría libre, no tendría ningún problema el Atlético del límite salarial y podrían acometer la llegada de, insisto, Timo Werner luego de cerrar un acuerdo definitivo con el Red Bull Leipzig. Pero si no llega en enero, el objetivo prioritario es Werner para junio.
Timo Werner, el futbolista del Leipzig, que, insisto, lo acaba de contar Antoñito Ruiz, quiere el Atlético de Madrid, lo quiere de manera inmediata si sale Diego Costa y si no, para el verano. Hola, Maldini, muy
buenas.
¿Qué
tal? Muy buenas.
¿Te gusta Timo Werner?
Mucho. Fichajazo sería, ¿eh? Me parece el mejor delantero alemán del momento ahora mismo. Titular indiscutible con Alemania. Y luego, además, tiene una cosa muy interesante, que es que puede jugar de 9 de segundo punta para acompañar, por ejemplo, a Morata. Y para jugar con espacios por delante tiene velocidad también. Es un jugador que se maneja muy bien en todos los registros, ¿eh?
Vale, pues ahora ampliamos la noticia con la que abre este partidazo Antoñito Ruiz de este martes 3 de diciembre. Noticia que da el partidazo. Hemos conocido esta tarde que Tsunami Democratic ha emitido un comunicado en el que afirma que ya tiene 10.000 personas inscritas para las movilizaciones del 18 de diciembre, día del Clásico en el Camp Nou. 10.000 personas inscritas. Yo es que no sabía ni que había que inscribirse para movilizaciones. Ahora, por lo visto, hay que apuntarse para todo.
¿Inscritas para qué? No acabo de entender. No,
yo tampoco. Pero bueno, el caso es que hay 10.000 que están inscritas, con lo cual es de suponer que hay otros que no se inscribirán y que irán a las movilizaciones. La historia es peliaguda porque incluso desde la Liga se está aconsejando a aquellos profesionales que tengan que trabajar en torno al Clásico de que viajen el martes, no el miércoles, el día de partido. Hay temor de que el miércoles, día de partido, las comunicaciones con Barcelona, especialmente desde la capital de España, sean complicadas y que se viaje el martes. Así está la situación. Luego lo comentamos. Hoy, por cierto, hemos conocido las cifras exactas de las votaciones que dieron anoche a Messi su sexto Balón de Oro. Yo no recuerdo unas cifras tan apretadas. Messi ganó con 686 puntos, Van Dijk 679, o sea, a 7 puntos de Messi, y Ronaldo 476. O sea, por un periodista, por un voto prácticamente, le ha ganado Messi a Van Dijk.
Estuvo a punto de no ser Messi. Me sorprende bastante, pero es así.
Tal cual. Tenemos gran noche de radio por delante. Está Maldini, está Antoñito Ruiz, está Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola,
buenas.
Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Elías Israel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y en Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hace frío en Barcelona, porque en Madrid hace un frío que pela.
Fresquito, fresquito, sí, señor.
Esto,
sí.
Esto, de verdad. No, no es que.
Y mañana agua.
¿Mañana agua?
Sí.
Qué día más bonito. frío y agua, pues fíjate.
Cambio climático.
Sí, el cambio climático. Está la cumbre.
¿De cuándo ha hecho frío a estas alturas?
Sí, efectivamente. ¿Cuándo ha sido frío? En diciembre. Es que es de verdad. Bueno, Messi ha reconocido en una entrevista a France Football que le dolió cuando Cristiano le igualó a 5 balones de oro. Dice, por un lado, me gustaba tener 5 y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento él tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más. Por cierto, la hermana de Cristiano se ha enzarzado en redes. Bueno, se ha enzarzado. Ha escrito algo en redes sociales contra Van Dijk. Le ha dicho algo así, donde tú estás, ya estuvo mi hermano 1000 veces. Porque ayer Van Dijk hizo una broma sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo y la familia de Cristiano no quiere bromas con este tema del Balón de Oro. No le gustan las bromas.
Ahora,
no. Se puede bromear con muchas cosas, pero con el Balón de Oro no. El Balón de Oro para la familia de Cristiano es sagrado. Bartomeu quiso mandar un mensaje tranquilizador después de lo que dijo Messi en el discurso recogiendo el Balón de Oro. Llegaba la expedición del Barça eso de la 1:30 de la mañana de ayer, cuando terminábamos el partidazo. Allí estaba Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE Barcelona, y decía esto Bartomeu.
¿Usted tenía un sobresalto cuando ha escuchado lo de la retirada con Leo?
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no? Para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
Lo de la renovación es otra cosa. Tiene razón Bartomeu que ahí hay que remangarse y hay que empezar a sacar pasta de todos los rincones para que Messi continúe en el Barça, que va a continuar, pero claro, la renovación de Messi es algo tan complicado desde el punto de vista de club porque es lo que te pida. O sea, estás en manos de alguien que se sienta en una mesa y dices, bueno, espero que venga en son de paz este hombre, porque si me pide cualquier cosa se la tengo que dar. Bueno, Piqué ha hablado esta tarde-noche en la gala de las estrellas del fútbol catalán. Entre otras cosas, le han preguntado por el asunto de sus prioridades en la vida, por lo de la bandera de Gales y Bale y tal. Yo creo que querían que hiciera el juego de las tres prioridades que hacía también el otro día Paco González en tiempo de juego. Esto ha dicho Piqué.
¿Sabes aquella bandera que se hace tan famosa?
¿Recuerdas la bandera que dice Gales, Golf, Madrid? ¿Tu orden de prioridades cuál sería?
El fútbol y el fútbol. Sé que en las últimas semanas, sobre todo, parece que por la Copa Davis pudiera estar distraído. Eso es lo que escriben. Yo creo que se puede complementar las dos cosas. Independientemente de esto, creo que he demostrado durante todos estos años que el amor por esta camiseta y el darlo todo sobre el terreno de juego es sagrado y que lo será hasta el día que me retire. Si ganamos muchos títulos, seguro que los que escriben dejarán de poner que estamos distraídos.
Bueno, pues es lo que ha dicho Piqué. Qué listo es Piqué, Rico.
Sí, sí.
Fútbol, fútbol y fútbol. Anda que le van a pillar en una de estas.
Indudablemente, él ha llegado a ese acto con el tiempo justo para recoger el premio porque tenía un viaje de negocios en Londres. No es coña.
Claro, seguro.
No, pero lo parece.
No, pues es en serio.
Bueno, o sea, está disculpado y ha dicho, perdóname que no venga vestido de gala, porque ha venido una cazadora...
De cuero.
Vaquero, de sí, cuero, y ha dicho, perdóname que no venga de gala porque vengo del aeropuerto.
O sea, pero es efectivamente, no se distrae, el otro día jugó un partidazo en ¿dónde fue?
En el Metropolitano.
Sí. Jugó como...
Sí, jugó muy bien, muy bien.
Comprometido al máximo.
Por cierto, el Barça ha querido destacar hoy el gesto de Luka Modric al entregar ayer el Balón de Oro a Messi, lo cual no me extraña, ya lo destacábamos ayer, que fue un gesto sincero, bonito, respetuoso, que demuestra la humildad y la categoría profesional y personal que tiene Luka Modric, que es un futbolista extraordinario, pero que luego encima tiene pinta de ser un tío todavía mejor.
Es un trozo de pan. ¿Te acuerdas, Paco, que un día coincidimos con él en un restaurante y es que es un trozo de pan? Sí.
De todas maneras, esto es...
Lo normal.
Eso es.
Claro, esto es lo normal.
La vuelta a la normalidad.
Pero en esta cima de egos, de repente ver a uno que le dice... Enhorabuena, lo mereces.
A uno normal, claro, te sorprende.
Sí, enhorabuena, te lo mereces. Pues es un jugador del Madrid felicitando a uno del Barça que considera que ha sido el mejor. Enhorabuena, te lo mereces.
Es que casi debe ser obligatorio que.
Nos llama la atención la naturaleza.
El ganador del Balón de Oro suele entregar al siguiente.
Yo creo que lo van a hacer a partir de este año. Creo que lo van a hacer.
Pues como le toca a Cristiano, ya no quiere ganarlo. Ya no quiere ganarlo.
Solo va a pensar Cristiano en el año que viene si se lo tengo que dar a Messi.
Claro, exacto. Ya no va a querer ganarlo.
Efectivamente. Bueno, atención a esto. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Departamento de Noticias del partidazo de la cadena COPE, aunque en el Departamento de Noticias hoy hemos incluido a Antoñito.
Antoñito da muchas noticias.
Por eso te digo.
Muchas más que
es un adjunto en el departamento. Hay noticia porque se han denunciado los cánticos del Metropolitano, tal y como decías en el tertulión el pasado domingo.
Sí, lo avanzábamos el domingo y hoy lo confirma la Liga. La Liga reduce los insultos de Griezmann, Muérete, Juanma, a aproximadamente 2.000 aficionados que estaban situados en la grada baja del fondo sur.
Espera, pon una coma. Has dicho Griezmann, Muérete, Juanma.
No, no, a los gritos de Griezmann, muérete, muérete.
Pero luego has dicho Juanma, ¿no?
Juanma, para recalcar que no te vayas, claro, a otro lado y que me...
Es que hay gente que le gritaba Griezmann, muérete, Juanma.
No, hombre, a ti te deseo otras cosas. Pero eso no, evidentemente, nunca. Ni a Griezmann tampoco, por supuesto. Bueno, en la Liga lo reduce a unos 2.000 seguidores del conjunto rojiblanco que estaban situados en la grada baja del fondo sur, y dice que esos gritos se produjeron al inicio de la segunda parte y en los minutos 59, 60 y 68. Además, en esa denuncia, Juanma, también va el lanzamiento del paraguas en el gol de Messi y el corte de mangas de Aleix Vidal en el Alavés-Real Madrid. Todo esto va a competición, que se reúne mañana y abrirá expediente, y antiviolencia. Y también denuncia la federación. O sea, lo mismo que denuncia la Liga, también la federación. O sea, que mañana la jueza de competición se va a encontrar con una denuncia de Tebas y con una denuncia de Rubiales. Así que mañana tendrá doble trabajo. A ver si esas dos denuncias no acaban en un cajón y acaban en algo que es una sanción, que sería lo más lógico.
Bueno, Aleix Vidal dijo después del partido algo así como que había sido una reacción instintiva, que por supuesto no era para su afición.
Bueno, eso da igual, porque eso sí que lo van a archivar. Porque eso van a coger y van a decir...
Los cortes de mangas se archivan, ¿no?
No, eso se archivan todos. Se archivó el de Bale, el de Piqué y el de Borja Iglesias.
Bueno, pues
así
son,
que este también.
Si son ustedes futbolistas, ya saben, pueden tirar cortes de manga a quien le dé la gana. Que no hay ningún problema.
Si no te ve el árbitro.
Eso es,
si
eso
te ve el árbitro,
sí. Cuando se da vuelta el árbitro, tiras un par de cortes de manga...
Y no pasa nada.
Y no pasa nada en la celebración de cualquier gol.
Hay cosas peores.
Efectivamente. El Betis ha renovado al mexicano Andrés Guardado hasta el año 2022... la federación le ha ofrecido 4 campos al Bergantiños para jugar la eliminatoria de Copa ante el Sevilla. Bergantiños, equipo gallego, que tiene que jugar contra el Sevilla, que no le han dado de alta, no le han dado como apto su estadio, porque es un partido que va a ser televisado...
seguramente por Mediaset, y le están exigiendo algo más.
Ciertas exigencias para poner las cámaras y todo esto. Total, que quería Riazor, no le daba Riazor el Deportivo, y ahora parece que puede haber vuelto
atrás. Y ahora
parece
que sí, porque yo creo que habrá medido a la federación, le daba también Santiago de Compostela, le daba también Ferrol, pero yo creo que finalmente, luego te lo contará Dobarro, va a ser el estadio de Riazor el que albergue ese partido. Ha habido un comunicado de la Federación, Juanma, la verdad es que un poco desafortunado, porque claro, si la Copa del Rey la juega en equipos de tercera y de preferente, le estás exigiendo a los equipos algo que claro, que la mayoría no pueden cumplir. Claro, es que la distancia del público a la grada, claro.
Claro.
El banquillo no sé dónde. Claro, es que son equipos de regional. Es que eso es lo que tiene la Copa. Esos estadios. Es que no pueden hacer otra cosa. Claro.
Que, por cierto, es una pena, porque el sabor que tenía, claro, precisamente esta Copa era que se pudiera jugar en el campo, claro, de los pequeños. Si al final los pequeños van a tener que ceder,
claro,
es que para irse a otros campos, pues mira, acaba el encanto.
Me mandan ahora, oficial, Peña Zagresa, Celta de Vigo, se juega en Calahorra, claro, el jueves 19 a las 7 de la tarde.
El Antoniano Betis se juega en el Villamarín.
Sí, sí.
Que, al final,
sí que es una pena,
ese,
claro,
ese era el encanto que,
claro,
tenía.
Pues,
adiós. ¿Cómo el Betis le tocaba jugar fuera y lo va a jugar en casa?
Sí.
Pues
sí, sí,
no tiene mucho sentido entonces, porque la nota de la federación, he visto hoy que le decían al Bergantiños que sería adulterar completamente el espíritu de la competición,
claro,
que hubieran jugado en el,
no,
campo
porque
de
dice que está muy lejos Galicia de Sevilla. Claro, porque dice que la distancia...
O sea,
claro,
no por el orden de los partidos.
Claro, por ejemplo, es que claro, de donde va a jugar el Betis a...
No, si es partido único.
Claro, ya, pero...
Claro, pero como no, el Antoniano, no, claro, el como el Antoniano es de Sevilla, claro, y juega en el Betis, ellos, bueno, dicen, pero claro, es como decir, el Atleti va a jugar al Bernabéu.
Luego lo hablamos, luego lo hablamos, que luego hemos quedado con el presidente del Bergantiños, que nos lo explique.
Yo tranquilo.
Claro. Arnau, nuevo director deportivo del Real Oviedo. Jornada 15 en la Premier, el City le ha ganado 1-4 al Burnley, 2 goles de Gabriel Jesús, 1 golazo de Rodrigo.
Y bueno, Gabriel Jesús ha metido 2 goles muy buenos también, el de Rodrigo es espectacular, cómo la engancha.
Y otro de Mahrez, el City se sitúa provisionalmente a 8 del Liverpool.
Ha metido uno como Henry, Gabriel Jesús, ¿eh?
Mañana, por cierto, Manchester United Tottenham con la vuelta de Mourinho a Old Trafford.
La Fiscalía y la acusación particular piden 5 años de prisión para Sergi Henrique y Antonio Luna por el vídeo de contenido sexual que grabaron hace 3 años y que luego también contribuyó a difundir Eddie Silvestre, para el que le piden 3 años, o sea que está la cosa ahí complicada. El Elche ha hecho público que tiene nuevo dueño. Se llama Cristian Bagarnik, argentino, propietario de la compañía Tenama Inversiones. ¿Lo conocéis?
No, yo no.
No,
vale.
No
tengo el gusto.
Y el Burgos tiene nuevo presidente. 24 años tiene el presidente del Burgos. 24 años. Vamos a hablar con el presidente
histórico.
Más joven.
Sí, sí. Histórico, vamos.
Es una cosa, luego nos cuenta Álvaro Madrid la historia, pero tiene, se llama Franco Caselli, 24 años, y además recién cumplidos, pone la nota. No te creas tú que tiene 24 en plan ya un veterano de 24. No, recién cumplidos. Y hoy es una fecha muy especial para la historia del deporte español, porque tal día como hoy, hace 30 años, fallecía en accidente de tráfico Fernando Martín.
Fernando Martín, El mejor pívot de la historia del baloncesto español encontraba la muerte a consecuencia de las heridas producidas en un accidente de circulación.
Esta tarde ha fallecido en accidente de tráfico en la M30 de Madrid el jugador de baloncesto Fernando Martín.
Los bomberos tuvieron que rescatar el cuerpo ya inerte de Fernando Martín de entre los hierros retorcidos.
Saca para Martín, se juega al triple, mucha parábola. ¡Triple!
El lanzamiento triple se ha jugado.
La gente es más fuerte, es más alta, es más rápida. Y también porque la mentalidad es muy diferente, ¿no? Las reglas son distintas, el balón era distinto. Pero yo puedo decir que solo hay 240 jugadores en el mundo que pueden jugar allí.
Con él se pierde uno de los claros ejemplos del empeño y la fuerza de voluntad por conseguir lo que siempre consideró su meta, la superación.
Luego hablaremos con la perspectiva que da el tiempo de la figura y de la importancia de Fernando Martín con su hermano, con Antonio Martín, con Paniagua, uno de los artífices de que se fuera a la NBA, y con Manolo Lama, uno de los tres periodistas españoles que estuvo en el debut y en los primeros partidos de la NBA de Fernando Martín y amigo personal de Fernando Martín. En tenis, Carla Suárez ha anunciado que dejará el tenis al término de la próxima temporada. Balonmano, tercera victoria en tres partidos de las guerreras en el Mundial de Japón. Hemos ganado 29-20 a Senegal. Y en la NBA, Doncic ha sido elegido mejor jugador del mes de la Conferencia Oeste. Tremendo, ¿eh? Lo de este tío es...
El cuarto más joven en la historia, conseguirlo, ¿eh?
Sí. ¿Qué te extraña, Paco? ¿Por qué me
porque había leído que era Carmelo Anthony, pero debe ser de la semana.
De la semana. No, Carmelo fue de la semana y de manera muy injusta.
¿Qué te crees? ¿Que tengo yo este tema poco controlado? No, hombre, vamos, hemos hecho un análisis de estadísticas, asistencias, el pick and roll, todo, enorme. 11 de la noche, 47 minutos, 10:47 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la noticia con la que hemos abierto este partidazo. La ha contado Antoñito Ruiz. Timo Werner, el delantero del Leipzig. ¿Cuántos años tiene?
23.
23 años.
Hechos en marzo de 2020.
Es el objetivo prioritario del Atlético de Madrid para mercado de invierno, sino para el mercado de verano. Si es en el mercado de invierno, será porque Diego Costa no regresa después de su lesión. Porque ¿cuándo regresa Diego Costa? ¿Finales de febrero?
El cálculo estimado es entre febrero, final de febrero, depende cómo evolucione él en su rehabilitación, febrero-marzo.
¿Diego Costa tiene ofertas?
Tiene ofertas. Tiene ofertas de Brasil, tiene ofertas de Qatar, tiene ofertas... digo Brasil y Qatar porque son las que le podrían interesar a él. Y luego tiene más ofertas de China y tal, que ya no está dispuesto, parece, a aceptar. Pero aquí el quid de la cuestión es que si ya no vuelve de su lesión y Diego Costa quiera irse y el club entiende que para él, para sus intereses, los del club, es rentable que se vaya, pues esta operación se puede activar en enero.
Hombre, ahora mismo es una operación que firma cualquier seguidor del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta cómo ha sido el rendimiento de Costa en esta última etapa, en los últimos tiempos, después de una lesión, decirte que vas a tener un delantero como dice Maldini, el mejor delantero de Alemania en este momento.
Hay que recordar que ya ha cambiado la norma y podría jugar Champions. Aunque esté jugando la Champions con el Leipzig, podría jugar con el Atlético de Madrid la Champions a partir de octavos.
El precio que has dicho, Antonio, ¿cuánto
era? Es un precio de mercado, menos de eso no puede pagar, no va a poder pagar.
Es que a mí me ha parecido 60, que lo que has 65. Dicho... me parecía barato para lo que es este futbolista, sí. Lo que se está pagando.
No, yo he dicho que menos de eso no va a pagar, o sea que en que pueda pagar más.
Hay que decir que el problema que yo veo es en lo de la Champions, no porque el Atleti no pueda utilizarlo, sino porque el Leipzig lo deje. Es que ese es el problema, claro.
El Leipzig ya está clasificado, por cierto.
Claro, y entonces dirá,
el Leipzig tiene pasta porque está amparado por Red Bull.
¿Y el tema del límite salarial, cómo lo suelta?
Si liberas a Diego Costa... Diego Costa tiene una ficha muy alta en el Atlético.
Diego Costa es el segundo futbolista del Atlético de Madrid y el primero gana.
10 millones.
El primero Black y luego Diego Costa.
Ese es el quid de la cuestión. Y luego que, aunque el Atlético de Madrid haya sondeado al futbolista y el futbolista le haya dicho ok, en ese caso... El Atlético de Madrid está obligado igualmente a negociar con el Leipzig, que es el club que tiene los derechos.
Y que te puede pedir 200.
Bueno, pero Paco, cuando a mí me cuentan...
No, si el jugador presiona, ya imagino.
Cuando a mí me dicen que esta operación está en marcha y que es el objetivo número uno, Es porque el Atlético de Madrid, tú sabes que el Atlético de Madrid primero habla con el jugador y luego lo pasó con Hermoso cuando lo contamos, y no pasó con Llorente porque lo hicieron directamente con el Real Madrid.
Bueno, es evidente que el Atlético tiene que hacer algo. O sea, es que
el Atlético hace con los jugadores como el Barça con Griezmann.
Pero ya no hablo... Ya no,
sí, todo lo hacen.
Claro, como todo.
Sí, digo.
que no tiene que hacer algo, no por la lesión de Costa, tiene que hacer algo por el problema que tiene de que no mete goles.
Y eso que Morata, ahora ya no, pero ha estado en racha muy buena, pero aún así necesita gol.
Pero no puede ser que el único que marque es Morata. Es que no marca nadie que no sea Morata.
Es que se lesiona Morata. Y el Atlético este es un solar.
Le va a venir bien este chico para la temporada de transición. 80 milloncitos o 75 para la temporada de transición está muy bien.
Pero si no pudiera venir en enero, vamos a ver.
¿Por qué dices eso? Veo mala leche en las palabras.
Un poquito de ironía.
No, pero muy poca.
Hombre, hay que recordar que el Atlético de Madrid se gastó 250 millones de temporada, pero también hay que recordar que
ha vendido por
valor de 300. Claro, 300. Claro. Es decir, que el Atlético de Madrid todavía, en teoría, tendría un superávit de caja para poder comprar. El problema está en lo que ha dicho Antonio. El problema no está en el dinero para comprar. El problema está en que no tienes opción de meter una nueva ficha con lo que tienes ahora mismo la plantilla. El Atlético de Madrid tiene 20 jugadores en plantilla, sumando a Sapongi, que sería el 21, y la tiene tan corta porque es que no le da para más. Es que no podía meter más ficha de ningún otro jugador.
En cualquier caso, digo que también parece muy claro que Diego Costa en junio del año que viene no va a seguir en Atlético de Madrid, a lo mejor porque él no quiere, a lo mejor porque al club tampoco le interesa. O sea que eso sería una salida de mutuo acuerdo entre las dos partes.
Hay que recordar que el Atlético ya tuvo la opción, o casi estuvo a punto de sacar a Diego Costa, cuando llegó aquella famosa oferta de China, donde ahí el Atlético de Madrid vio la opción. Pero fue el Cholo el que dijo, parar. Porque claro,
era otro Costa, ¿eh?
Claro, es que ese Costa, acuérdate cómo empezó la temporada y Morata. Es que para el Cholo veía esa dupla, Costa y Morata, como la dupla que les podía dar la opción de pelear los títulos.
Y luego otra cosa, este chico, Maldini, yo leo la estadística, es brutal. Porque en 17 partidos ha metido 17 goles.
Desde aquí...
17 partidos, 17 goles.
Bueno, desde la Copa de las Federaciones que hizo, que fue impresionante la selección.
¿A cuánto sale por partido?
Esta temporada...
por partido, es una
esta temporada
difícil, pero
ha jugado...
17, a 13 en la Bundesliga, 2 en Champions y 2 en la Pokal, que es
un gran delantero. Aparte que eso, puede jugar de 9, puede jugar acompañando
a mí de 9 no me gusta, ¿eh?
Pero puede jugar ahí, ¿eh? Puede acompañar a un 9 también.
Lo mejor que tiene para mí es que no para de moverse. Porque hemos visto partidos de Alemania que el otro equipo está encerrado y el tío se mueve, y es muy rápido.
Una cosa, Jovic, ¿no decís lo mismo de Jovic el año pasado?
No, este está más hecho, ¿eh? Para mí está más hecho.
Tenía buenos números, pero este es más mayor. Yo los datos que tengo aquí, que estoy mirando esto del Transfer Market, le dan 20 partidos jugados, 17 goles, 9 asistencias.
¿Qué valor de mercado le da Transfer Market?
Estos le están dando 65 millones.
Pues justo.
Por eso le preguntaba yo a Antonio.
Transfer Market se equivoca poco, con los valores de mercado. Sí.
Por eso te digo que por menos de 60 a mí me dicen que sería imposible.
Yo quiero recordar, Paco, ¿este jugador no salió que interesaba al Madrid?
Sí, a todos les ha gustado.
Bueno, lo han colocado, ¿no?, con todos. Pero yo creo que el Madrid, si no tiene... más glamour y más...
No, si yo digo Ferraris, no ahora.
Ser gran titular de Alemania.
Cuando sonaban Jovic, yo creo que... ¿Te acuerdas cuando se decía que Jovic podía ficharlo al Barça o el Madrid?
Que Jovic o Werner, ¿no?
Sí, yo creo que era la alternativa. Puede ser. Un jugador joven, un jugador goleador... Yo me acuerdo que estaban ahí.
Yo creo que además hay una...
Pero Werner está mucho más hecho que Jovic.
Hay unas declaraciones, Manolo, que me acaba de comentar un compañero alemán, que el entrenador... No es que le abra la puerta, pero no le pondría impedimento.
El entrenador, que por cierto es Nagelsmann, que es el entrenador del futuro de Alemania.
Tienes razón, Lama, ¿eh? O sea, efectivamente, hace un año se estaba hablando de que Werner tendrá cláusula para fichar por el Real Madrid, 60 millones. Hace un año, 60 millones le pedían al Madrid.
Y al Barça se lo han colocado también. O sea, quiere decir que ha sonado también.
Vamos, que el representante es un buen representante.
No, quiero decir que es internacional.
Ahí estaría la diligencia de Andrea Werner, el director deportivo, para anticiparse a la operación.
Es internacional con la selección alemana. Que es un futbolista que sonó para el Bayern de Múnich. También lo quiero recordar.
Sí, que baja el Bayern Múnich teniendo a Lewandowski. Pues,
claro, pero que sonó, digo. Y que hay que recordar que para Jackie Lowe ha sido uno de los que ha utilizado en la punta del ataque.
También lleva tres años.
Es el titular. De hecho, ha habido alguna convocatoria que solo ha ido él como delantero en Alemania. Porque tiene pocos delanteros en Alemania. Ahora está yendo también Schmidt, el chico del Friburgo. Pero ahora hablamos del delantero titular indiscutible de Alemania.
Luego hay otro dato, ¿eh? Hay otro dato. Lleva 3 años en el Leipzig y es un... A lo mejor es un ciclo que para este chico lo que quieren es también sacarlo.
Hombre, el Leipzig no es un grande, lógicamente.
Portada de Marca de mañana. Pogba a toda página. Zidane insiste en Pogba. La verdad es que insiste bastante, ¿eh?
Y Pogba insiste en
el Madrid. Salir. El técnico quiere su fichaje para enero o junio. Van de Beek, Eriksen y Fabián en la operación centrocampistas del Real Madrid. Eso cuenta mañana, diario.
Lo de Eriksen, hoy en Inglaterra publicaban entre comillados suyos que le ha dicho a Mourinho que no renueva.
Lo que pasa es que al final...
O sea, algo tiene que tener Eriksen o está zumbado.
Sí, Paco, pero... es que le quedan ya 6 meses.
Ya, pero que algún equipo tiene que tener, claro, hombre, vamos, para decirle que no a la renovación de mucha pasta que le están ofreciendo.
Claro, pero ya es que le quedan 6 meses para aguantar. Y en el tema de Pogba, aparte de que lleva 2 meses tocándose el bolo, ahora decía el otro día Solskjaer, que por cierto le reforzaba a Pogba, dentro poco va a estar ya. Vamos a verle dentro de poco cuándo es. Mañana no juega tampoco.
No, mañana no juega. Yo entiendo que Zidane quiera Pogba porque estoy convencido que quiere ese tipo de jugador, pero lo que no entiendo es que es Pogba o Fabián o Van de Beek, que es que no se parecen en nada.
Yo creo que Zidane solo quiere Pogba.
Zidane solo quiere Pogba.
Y que el Madrid tiene atado desde el mismo mes que tenía Hazard a Eriksen.
Mensajes.
No digo obligatoriamente, pero lo tiene ya la palabra.
De los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Araúz.
Que están llegando montones, Juanma, al 637-23.
Lo dices siempre, no sé si es una frase.
No lo digo siempre.
Sí, lo dice siempre, están llegando a montones, entonces ya suena a no novedad, no novedad.
Ya lo he oído muchas veces.
Es verdad. Pues que se refleje de una vez.
¿Más?
Que llegan al 637-230010, @partidazocope y también al Instagram del programa. Dice Javi, me chifla la noticia del fichaje de Werner. A mis colegas siempre les digo que es mi delantero favorito, ojalá se cumpla. Roberto nos dice, duda existencial, Werner no es el jugador que se perdió partidos por problemas en el oído que le impidieron jugar en estadios con mucho ambiente.
Sí.
¿Eso en el Wanda no sería un problema? Pregunta este oyente.
Puedo jugar con cascos.
Supongo que es solucionable.
Con unos AirPods, escuchando tiempo de juego.
O le pides a las 70.000 personas que animen bajito.
Eso es.
Raúl dice, como este año es de transición, el Atleti que no fiche a Werner, total, ¿para qué? Celia, lo que deberían de hacer es que el partido Barça-Madrid en el Camp Nou se jugara a puerta cerrada y así se evitarían muchísimas cosas. Un saludo. César, está bien que a Messi le doliese que Cristiano le pillase número de balones de oro, pero tiene tela que no le doliese tanto que le pillase y luego le superase en número de Champions. Y un oyente le hace una pregunta a Maldini. Te pregunta este oyente si crees que Jovic es mejor que Mariano, porque a él le sorprende un montón que costara casi el triple.
Creo que tiene mejores condiciones, pero no está rindiendo al nivel que yo esperaba. Y Mariano, a mí es un delantero que siempre me ha parecido que es un jugador que tiene bastantes cosas.
Maldini responde a las preguntas en su sección, en Mundo Maldini. Luego abre un consultorio y se le puede preguntar cualquier cosa, no solo de fútbol.
De lo que quieran.
De lo que quieran.
Como Elena Francis, lo eres de Elena Francis.
Sí, claro. Sí,
es parecido.
Tienes un aire, dice. Bueno, partidazo, cadena COPE, esto acaba de arrancar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter o Ibercaja o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y dos minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo Cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y están en directo un equipo absolutamente estelar de comentaristas de la Radio Deportiva Española. No me atrevo a decir que es el equipo más importante e influyente porque eso es los domingos. Cuando
no, dilo, dilo.
Eso es los domingos.
Eso es los domingos.
Pero es que fíjate, hoy está Luis García.
Bueno, empezamos mal, ¿eh?
Sí, no,
Luis García.
Podrías haber empezado por otro.
No, no, es que he empezado con toda la intención. Ah, bueno. Para que vaya de menos a más.
Qué cabrón.
Qué maldad.
Rico, no entres. No estoy entrando yo, no entres.
Segundo Rico. Segundo Rico.
No, Rico sí, porque claro, está los domingos.
Por entrar, Rico. Claro.
Rico está los domingos.
Eso por hablar.
Tercero Lama.
Bueno, sí, no hay duda, ¿no?
Es que luego está Paco.
Los que están en el estudio.
Paco, también, Paco. Claro. Luego está Maldini. Oh, claro, y el más importante que es Elías Israel.
Hombre, Elías es el más grande.
Hombre, desde luego.
Sobre mira, todo. Yo se lo he presentado a un amigo mío y le he dicho, este es el mejor periodista de España.
¿Se lo has dicho? Hombre.
¿Sí? A un amigo mío que está ahí detrás.
Doy fe, ¿eh?
Pero también lo ha dicho de mí, o sea que lo ha dicho por
todas las redes. ¿Consideras a Elías Israel el mejor periodista de España?
Me parece un crack total.
¿Sabes de quién le hará mucho de Gallardo?
Me parece un crack.
Ahora lo dice mucho más.
El director de marcas, sí, señor. Gallardo, ¿a que te parece buen periodista?
Me parece un fenómeno.
Sí.
Me parece un auténtico genio.
¿Cuándo vas a empezar en Marca?
Pues estamos en ello, la verdad. pero estamos ahí hablando de vez en cuando. Mensaje viene, pero pronto.
Vale.
Pronto. Digo, se puede decir.
Sí, se puede decir. No, si hablas no vas a ir, ¿qué pasa?
No, eso ya... Hoy ha sido la gala. Le decía a Elías, no iba cuando trabajaba en el AVI, ¿no?
Bueno, saben ustedes que siempre tenemos un problema y es que cuando están los corresponsales del partidazo o los comentaristas del partidazo interviniendo desde los diferentes hoteles de España o del mundo, como este programa se emite en directo a la hora que se emite, la gente que está en las habitaciones de al lado no le parece muy bien que discutamos o que las personas que están interviniendo desde una habitación con un aparato pues que eleven la voz o lo que sea. Ayer se produjo una circunstancia de este tipo cuando estaba Elena Condis interviniendo en directo desde París contándole a los oyentes del partidazo de la cadena COPE cómo había sido la gala del Balón de Oro. Bueno, fue una circunstancia hasta desagradable.
También contaros que Bartomeu le ha mandado un mensaje directo a un ex del Barça pidiéndole su vuelta. Si queréis os hago... Están pegando de la habitación de al lado de mi hotel porque estoy chillando un poco.
Habéis oído los golpes, ¿no?
Joder, que sí, 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 sí.
Son golpes en la pared.
Si le llega a tocar foto en una discusión, ¿qué?, con Lama, no, el tío se suicida.
Es que no, es lo que le dije a Elena.
Tira la pared, digo, abajo, bueno, tira la pared, o sea, abajo.
Pero vamos a ver, si estaba hablando normal, Elena. Y de repente... Lama, ¿cómo habrías reaccionado tú ante eso?
Yo le tiro la pared al tío. O sea, yo estoy en mi habitación y este es mi tono de voz o más alto y me da el del lado. Imagínate que el de al lado hace otro tipo de ruidos.
Claro.
O ronca, o tiene
la
fiesta,
tele alta.
O la tele alta.
O lo que sea.
Se me ocurre a mí tirarle.
Claro. Sí, total, que Elena a partir de ese momento habló muy bajo, que sí nos vimos obligados a despedir la conexión, porque oye, lo primero, que es la salud de las personas.
Y la retomas hoy, ¿no?
Y hoy vamos a saber cómo está Elena. Elena.
Si los vecinos lo permiten.
Elena.
Hola.
¿Qué tal
estoy
estás?
Bien.
¿Pasaste mucho miedo?
Bueno, bastante. Hace 24 horas te podría decir que estaba en peligro y hoy ya estoy tranquila, ya estoy en Barcelona, ha cambiado la película. No sabéis, no os hacéis una idea de la cantidad de mensajes de WhatsApp y de Instagram que he recibido de gente que se ha preocupado, claro, por mi integridad, amigos, oyentes, claro, desconocidos, de todo. O sea, que demuestra que nos escuchan muchos en el partidazo y que nos tienen cierto cariño. A ver.
Sobre todo a ti.
Sí.
Bueno, no
más
sé,
que a nosotros, digo.
No, no sé si a Fouto también le pasa, ¿eh?
No, cuando... llama a nadie.
No, cuando le pasa a Fouto, no le escribe nadie.
La integridad de Fouto no es la misma.
No, desde luego, no nos interesa. Pero, ¿llegaste a conocer al señor de la habitación de al lado? O señora, porque a lo mejor es una señora.
Bueno, yo sé que os gustaría que os contara que el vecino de la habitación de al lado vino a la mía, me amenazó y se lió una gorda, pero afortunadamente el incidente no pasó a mayores, se quedó en lo que escuchasteis, vale, todos en directo, lo mejor siempre es el directo, esos golpes en la pared, y hoy el tipo supongo que tendrá la mano dolorida, pero ni ha venido a buscarme, ni me llamaron de recepción, ni nada.
Vale.
O sea, todo normalidad, fin de la historia, y he aguantado el misterio hasta esta noche, porque como hoy no tenía gala en París, ni tenía nada glamuroso, pues al menos tiene una excusa para entrar con vosotros en directo.
Pues me parece muy bien.
Qué bonito, qué profesional, ¿eh?
No, increíble.
Es increíble.
Y jugándose la vida, ¿eh?
Bueno, a ver.
Que no lo hace cualquiera, ¿eh?
Yo he vuelto a morderme las uñas 7 años después, menos mal, me lo podías haber dicho antes.
Yo cuando oí los golpes, te lo juro que temí por su integridad, por su
sí,
vida.
Sí, pero tú no me mandaste ningún mensaje, Lama.
No, yo no, porque como me pasa tantas veces a mí, eso tampoco me agobia.
No, pues Lama con el WhatsApp desde por la mañana está respondiendo mensajes.
No, por Twitter.
Sí, sí. ¿Cómo ha sido el día después en Barcelona del resto, de lo que no es importante, de lo del Balón de Oro y todo eso, Elena?
Bueno, el día después ha sido de descanso. Valverde les ha dado fiesta, me se ha aprovechado para estar con su familia, supongo que para ir contestando los millones de mensajes que tendría para felicitarle. También ha colgado fotos él, Antonella, de la gala de ayer. Yo he amanecido en París y allí se han publicado las declaraciones de Messi a France Football, donde admite de manera muy sincera que le dolió cuando Cristiano le empató a Balones de Oro. Bueno, pues ahora ya está tranquilo porque ya le supera con un balón más el argentino. Y, por ejemplo, el equipo le dedicaba la portada a Leo a toda página con el titular diabólico y con una foto de Messi celebrando un gol. Y cuando llegaba a Barcelona, pues aquí la gran preocupación, te diría, aparte de que todas las portadas evidentemente se rinden a Leo Messi, aquí la gran preocupación sigue siendo la de su retirada. Aún resuena el eco de esa palabra, la gente ya empieza a hablar de qué pasará en el Barça sin Messi, de un futuro sin el argentino, y ese es el gran tema hoy aquí en Barcelona. Mañana el equipo vuelve a entrenar, lo hará a las 11 y todos los compañeros tendrán la oportunidad de felicitar a Leo Messi, ya que hoy no lo han podido ver.
Hemos dicho al principio la diferencia en las votaciones entre Van Dijk y Messi, 6-86 Messi, 6-79 Van Dijk. Es la más apretada.
En Europa incluso gana Van Dijk.
Es increíble, ¿eh?
Un poquito sorprendente también, ¿eh? Es verdad, ¿sí?, que Van Dijk ganó la Champions. Pues yo esperaba que a Messi con un poquito más margen.
Recordemos que Relaño ayer contó sus votaciones aquí, que es el periodista español que sigue votando para France Football. Puso tercero Messi, segundo Cristiano y primero Van Dijk. Esa fue la votación de Relaño. ¿Os ha sorprendido en Barcelona el resultado?
Sí, la verdad es que, claro, cuando han trascendido estas cifras, y yo pensaba que Messi había ganado con un resultado más abultado, no solo por 7 votos.
Rico.
Es otro de los temas que se comentaba.
Se venía hablando de que la cosa estaba ajustada y que efectivamente es que Van Dijk había hecho una temporada fantástica ganando la Champions. Pero claro, es que si te pones, es lo de cada año, si te pones a mirar los que le vemos jugar todas las semanas, es que se te hace imposible que haya uno mejor que Messi, porque hace todas las cosas que hace él sin ser especialista, es bota de oro, sin ser un creador, es el que da los mejores pases, en fin... cuesta trabajo.
Es verdad que el gran... esa regla de 3 tendría que haber ganado 11 seguidos o 10 seguidos.
Sí.
Yo entiendo que Cristiano se lo ha quitado bien.
Yo hubiera votado lo mismo que Relaño, ¿eh? Yo te lo digo así.
¿Antes Cristiano que Messi?
Antes Van Dijk. Me refiero a Van Dijk. Y te voy a explicar.
Van Dijk, Messi, Cristiano.
Yo siempre digo, ¿tú te cambiarías por Van Dijk si fueses Messi? Yo creo que sí. en el año, ¿eh? No digo como futbolista, que es muchísimo mejor, Messi, infinitamente mejor. En el año, igual que cuando Xavi y Iniesta merecieron ganarlo, ese año, si hubiese cambiado Messi por Xavi y Iniesta, seguro que sí.
Y además,
el mismo equipo, y uno ganó el Mundial y otro no.
Y además, Elías, dándote la razón, es que el gran enfrentamiento del año fue Van Dijk contra Messi y se lo llevó Van Dijk de la manera que se lo llevó.
El que va con la Champions debajo del brazo en Europa está mejor visto.
Para mí también.
En Europa está mejor. Claro, a nivel de otros continentes que ven lo que ven, que son los partidos sueltos.
Pues, si nos fijamos en el título concreto, vale, pero, o sea, claro. Messi, por ejemplo, en 2019...
42.
¿Sabes lo que pasa? Que es esto, yo creo que había que...
en todas las eliminatorias.
Maldini, es que esto habría que acotarlo. Es decir, vamos a ver, aquí qué es lo que se valora. ¿Quién es el mejor o quién es el que mejores títulos
mejor
gana?
Del año.
Claro, pero claro. ¿Qué es lo que se valora? ¿Quién es el mejor del año o quién es el que gana más títulos?
No, pero si lo tienen muy acotado. Ayer el año explicó perfectamente los...
Yo no lo veo tan acotado. Yo no lo veo tan acotado. No lo veo tan acotado porque, como bien ha dicho Paco, hay gente que se dedica a ver los titulares o los mejores goles de la temporada. Y entonces no ves ciertas cosas en futbolistas que no son goleadores, por ejemplo. Hay gente que dice, oye, mira, Van Dijk ha hecho una temporada sensacional porque ha ganado la Champions, porque ha sido segundo en la Premier, porque se ha metido con Holanda en la final de la Eurocopa esta, ¿cómo se llama?
Sí, la Copa de Naciones.
La Copa de Naciones, muy bien. Hay otros que dicen, mira, es que ver a Messi jugar al fútbol, a mí me da igual que gane o que no gane. Cada uno lo ve de una manera. Esto no estamos acotados, por eso es tan dispar las votaciones entre los periodistas, porque cada uno lo ve de una manera.
No, pero es que además yo he leído y he escuchado por ahí que no apareció en Champions, porque la gente solo se acuerda del 4-0 de Anfield, donde por cierto fue el mejor del Barça.
Fue el mejor, sí. Y en la ida metió el 3-0.
Pero es que le había metido 2 al Manchester United en cuartos y 2 al Lyon en octavos.
No, metió 12.
12 en Champions, 12.
No, bueno, ya, pero los primeros no valen porque son en 2018. Eso también es verdad. La primera fase no vale, no cuenta. Bueno, solo cuenta a partir
Maldini,
de la
no valdrá para ti. Yo creo que la gente vota lo que tiene en la memoria 2019, y le da igual. Y si empieza bien este año Van Dijk, pues también le cuenta. No es lo mismo que si Van Dijk tiene una lesión en septiembre, pues igual que votas a Van Dijk y dices, bueno, pues entonces a Mané, que también jugó la final y le ganó. En Asia, por ejemplo, ha ganado Van Dijk también. ¿Por qué? Porque la Premier se ve en toda Asia. Y a lo mejor la Liga no tanto.
Sí, sí. Tenemos gran despliegue hoy en Barcelona, ¿eh? Está Elena Gondis, está Oliveros.
Oh.
Hola, Oli.
Hola, hola. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Hemos visto esto de Tsunami Democratic para el día 18, de 10.000 inscritos. ¿Empieza a haber la sensación de que va a haber lío en el Clásico?
Yo creo que no. Lo que hay es, de momento, los comunicados que conoces. Hubo un comunicado primero diciendo que estaban pidiendo al Real Madrid y al Barça, que, por cierto, silenciaron naturalmente sus respuestas, que se pudiera exhibir una pancarta de diálogo y tal en España. Y nada, el Barcelona, naturalmente, como no es una persona física que se lo pide y tal, calla. El Real Madrid también calla. Después hubo el otro día, como comentabas al principio del programa, un comunicado en el que decía: todos aquellos aficionados y socios del Barça que tengan pensado acudir a la ciudad, a Barcelona, y además tengan una entrada para el partido y tal, que suban a la aplicación, que es lo que tú decías. Yo no sé subir a la aplicación de muchas cosas, ¿no? Y menos de esta gente, ¿no? Que suban a la aplicación y nos digan que van a estar en el estadio, que tienen intención y tal. Y hoy lo que han dicho es: ya tenemos 10.000. que quieren acudir al estadio. A partir de aquí...
Ah, pues son 10.000 que van al estadio. Pero,
¿cómo que van al estadio?
Sí. Lo que pedían el otro día era que se identificaran todos aquellos que tenían intención de ir a la ciudad y sobre todo aquellos que tuvieran la intención de tener entrada o ser socios del
Pero
Barça.
No entiendo. Da igual que vayan al estadio, que vayan y vengan al partido.
Están diciendo. De los 90.000 que va a haber dentro, 10.000 claro. son nuestros.
Ya, bueno,
están
10.000 estarán dentro.
Perfecto, pero ¿y qué van a hacer?
Queremos hacer cosas fuera, dentro y tal. De momento sabemos que 10.000 dicen que van a estar dentro del estadio.
Vale.
Socios o aficionados.
Sí, no pasa nada.
Se comunican las acciones a través de Internet o Telegram. No sé qué es, yo francamente no sé lo que han pensado hacer, pero les ha funcionado en otras convocatorias, y a mí sí me da más preocupación que pase que haya actividad en esta fecha que cuando correspondía jugarse el partido. Yo creo que
entonces
que tocaba,
no
hubiera pasado nada, y si va a pasar y si pasa algo es más.
Oye,
fácil que pase.
Una cosa, Miguelito, buenas
y
noches.
Ahora tampoco.
¿Qué tal? Creo, buenas noches.
¿El Madrid va a ir el mismo día al partido?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y entonces por qué nos mandan a los que vamos a hacer el partido que vayamos el día antes?
El Madrid no va a variar su hoja de ruta, el partido es a las 8 de la tarde y el Madrid nunca viaja el día antes, salvo, por ejemplo, otro día en Vitoria, que el partido es a la 1 o a las 4 de la tarde, pero vamos, el Madrid tiene previsto viajar a Barcelona el día 18 por la mañana.
Pues porque el Madrid tendrá escolta,
Sí, pero da igual.
Policial,
si
la, y a lo mejor...
Pero en el aeropuerto, imagínate que ahí la sí, que hubo la última vez.
Claro, y eso será el miedo, que colapse en el aeropuerto como pasó aquel día.
Claro.
Y hoy, ejemplo, en Madrid con darse la vuelta ya está.
Yo he pasado cerca del Congreso.
¿De los diputados?
Bueno, sí, sí, sí.
¿Hoy?
Y estaba, y,
pues ya está aquí
hoy,
por la tarde.
Sí, sí, pero, día, pero tarde, que no, te iba a preguntar que, a ver qué has visto. Y...
Dos leones.
No, porque está por el centro y está cerca de la radio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, estaba súper vigilado con las vallas. Con tal. Y yo digo, si aquí estuviera concentrado el Real Madrid para jugar contra el Barça o el Barça para jugar contra el Real Madrid, estaba súper seguro claro. por la Policía Nacional.
Pues mira,
y pasará lo mismo en Barcelona, yo creo, ¿eh?
Sí.
A mí lo único que me parece, bueno, todo es preocupante, pero cualquier tipo de amenaza, pero que sea dentro del estadio, porque eso ya es.
Yo no tengo tan claro que vaya a ser dentro del estadio, si es que pasa algo, ni tengo claro que los 10.000 inscritos tengan ya entrada o sean socios, sino que deben tener previstas algunas actividades y esta gente se ofrece a participar en esas actividades.
Pero dentro del estadio, dices, o sea, que intentes
no
saltar al campo...
No tengo claro...
Dices actividades como si fuera salto a la comba o una merienda campestre.
No, pero es que...
Puedo decir convocatoria.
Sí, sí, sí.
Pero esto que dice Rico hay que tener en cuenta una cosa. Lo que ocurra dentro del estadio... Ojo, que el Barça puede ser responsable.
Claro, pero claro. No puede ser.
Bueno, el Barça puede decir, mire usted, yo no he podido con esto que se me ha venido encima.
Ya no, bueno.
Pero el Barça puede
entonces no organiza un partido si no puede.
En cambio, lo que ocurra fuera del estadio, el Barça no tiene nada que
no,
ver.
No, claro.
Pero por eso yo estoy con Rico, sí. que dentro del estadio no creo que pase nada y que si pasa algo puede ser o boicotear la salida del Madrid de su hotel o boicotear la llegada del Madrid al campo. Pero dentro del campo ya puede haber 10.000, 20.000 o 40.000, que yo creo que no va a pasar.
De todas formas, el hotel
del Madrid... La seguridad del estadio es de los Mossos de Escuadra.
El hotel del Madrid...
Y fuera está, puede estar los Mossos y la Policía Nacional.
Suele estar
fuera,
al lado
dentro son los Mossos.
Del campo, ¿verdad, Miguelito? Suele estar... Es el Reina Sofía, ¿no? ¿Dónde
sí,
van?
Sí, sí.
Y eso está al lado.
O Juan Carlos.
Pueden ir andando.
Al lado, pero no pueden ir andando, hombre.
No, hombre.
Hombre,
no,
casi.
No, quiero decir,
está la
casi,
cosa para que vaya al Madrid dando un paseo.
No, quiero decir que mientras vayas en un autocar, te la pueden paralizar el auto.
Desde el Reina Sofía son 3 minutos andando, salen a las 4.
Mandas a Vinicius por delante.
Pero claro, el Madrid, Vinicius, Elena...
Mandas a Bale, que va
no,
a
como no suelen ir andando los jugadores.
Como el desembarco de Normandía.
Ya lo sé, Miguelito, pero me refiero que son 3 minutos.
El calentamiento.
Ya, pero que lo que te quiero decir es que el Madrid tampoco va a modificar sus hábitos. El Madrid si sale, si tiene sale habitualmente, el partido sale a las 9 y sale a las 7:30, no va a variar sus hábitos. Y te digo una cosa, aunque esté a 3 minutos, como dice Elena, como haya 20.000 tíos que te quieran complicarte, complica la salida, ¿eh? Claro. Vamos, que si te la complica.
Da igual que sea 3 minutos, que estés a una hora, eso da igual.
¿Cómo le pasó
si
al
pueden,
City?
Sí, pero si se lo impiden, que se lo puede impedir la Policía Nacional, no.
Le pasó al City llegando a Anfield.
Yo creo que eso le dirán.
Sí, hace 3 años o así.
Sí. Llegó tarde, ¿no?
O sea, claro, miles de personas te atascan en una calle, que eso es de cajón.
Bueno, pues a ver lo que pasa. El día 18. Oli, ¿y bien por Madrid, Oli?
Muy bien. Más fresquito que en Barcelona, pero muy bien.
Sí, pero en general
sí,
bien,
perfecto,
¿no?
Perfecto, perfecto.
Ha intervenido en el villancico.
Villancicos, tal, ha sido un día...
Es que no te he podido ver, ha sido el único que no me has visto, el único.
Es que estabas encerrado ahí con el grupo Risa.
Sí, me encierro,
¿verdad?
con
David y
todas las semanas
Fernando
nos hacemos unas convivencias.
Eso.
Ahí tenía que estar encerrado.
Exactamente.
espera, que sigue el despliegue en Barcelona. Antes de que escuchen lo que ha dicho Piqué, que hemos escuchado un avance al principio, Celia, la madre de Leo Messi, ha hablado en Argentina... En CNN Argentina, y ha hablado sobre el asunto de lo que le echan en cara allí los argentinos a Messi y todo eso. Mira, escucha.
Y sí, eso la verdad que me duele, porque vos podés criticar sin ofender, sin burlarte, y eso como madre obviamente que me duele. Uh-huh. Obvio que no a todo el mundo le tiene que gustar, porque no.
Claro.
Sabemos toda la familia que tiene una deuda con la Argentina, pero... ¿Quién más que él no quisiera ganar un Mundial, una Copa América?
Seguro.
Sí, se puede opinar de que jugó mal. Es más, nosotros mismos lo hacemos, se lo decimos, yo le digo. Pero
me encanta esa parte. Vos le ponés los puntos a tu hijo, le decís esto sí, esto no.
Sí, sí.
Oye, es tremendo, ¿eh?
Vaya presión que tiene el pobre.
Sí, sí, sí. Le dicen que...
No es fácil ser
nosotros Messi. Mismos le decimos que no estás jugando bien con Argentina, que te pongas las pilas.
No es fácil ser
Messi. Y sabemos que tiene una deuda con Argentina, dice la madre de Leo Messi. Sí, sí.
Vaya capote le ha echado.
No me bueno, extraña ese refugio en los niños.
Las famosas lágrimas, no, las famosas lágrimas de Messi cuando pierde la final de la Copa América por penaltis, es evidente que tiene una frustración ahí dentro que no puede
claro, pero hombre, pero la madre
tu madre siempre te ve bien. Claro.
Ya, pero no bueno. Le coge el teléfono a la madre cuando juega con Argentina. No le coge el teléfono.
Pues no me extrañaría, ¿eh? Sí, no la encaja bien perder Messi.
Sigue el despliegue de la cadena COPE en Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Has estado en la premia, en la entrega de premios estrellados de... ¿Cómo se llama?
¿No? Sí, lo estás diciendo bien.
No, estrellas.
Saludo otra vez.
Estrellas del fútbol catalán, ¿no?
Sí, la octava edición de la Gala de las Estrellas, una gala que empezaba a las 7:30 de la tarde, pero que los invitados y premiados debían acudir a partir de las 6:30 para pasar por el fotocall, y donde Gerard Piqué era la máxima estrella. Había ganado la votación a mejor jugador catalán de la pasada temporada, competía contra Marc Bartra y Marc Roca, y ya 10 minutos antes de las 7 nos decían que no iba a venir. De hecho, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol y vicepresidente de la Española, Joan Soteras, decía que él consideraba que los premiados deben acudir a recoger el premio, y además le habían consultado el cambio de fecha a Piqué, porque esta gala se hacía el 14 de octubre y la habían aplazado al 3 de diciembre.
Joder, qué impresión.
Desde la organización también nos confesaban lo que ha dicho Miguel Rico al inicio del programa, que Piqué estaba en Londres, lo del viaje de negocios lo hemos sabido más tarde, y que aterrizaba a las 8 de la noche en Barcelona. Incluso desde el Barça nos decían que no sabían si llegaría a tiempo. Y la gala empezaba a las 7:30, la iban alargando porque tenían fe en que podría llegar, y así ha sido, porque a las 8:55 de la noche, justo cuando ya habían entregado el penúltimo premio, ha aparecido con su coche, ha venido solo. En la gala estaba su abuelo, Amador Bernabéu, que iba a recoger el premio en su nombre, si él no podía llegar a tiempo. Y en el escenario ha aprovechado para decir, medio en broma, con ironía, pero dejándolo caer, que los directores de los periódicos le quieren mucho últimamente.
Piqué ha llegado, como cuenta Víctor, in extremis, cuando faltaban unos minutos para que le dieran el premio. Y luego ha hablado sobre el asunto de lo que dijo ayer Messi de la retirada, de que se acerca a su retirada y todo eso, pero en su plano personal.
¿Tens alguna mena de horitzó?
¿Tienes algún tipo de horizonte?
No, ni molt menys.
No, ni mucho menos. Mientras disfruta y rinda, me gustaría estar aquí cuantos más años mejor. Es mi sueño, lo ha sido siempre jugar en Can Barça. Y lo he dicho muchas veces, el día que por lo que sea ya no pueda jugar aquí, lo dejaré.
Pero para mí cada día que,
he visto la camiseta del Barça, cada día que salgo al Camp Nou, es cumplir un sueño día tras día. Entonces, si lo puedo seguir haciendo y las piernas y la cabeza me dan para más, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Bueno, pues eso dice Piqué, que solo va a jugar en el Barça. Veremos.
Yo creo que la bandera de Piqué pone Piqué, Barça, Cosmos, in that order.
Hoy ha dicho que él pone fútbol y fútbol.
Sí. A mí me parece que va primero Piqué, luego Barça y luego Cosmos.
Gracias, Elena, gracias, Oliveros, gracias, Víctor, en el despliegue de COPE Barcelona en esta noche de partidazo. Da gusto, da gusto. Habéis hecho medio programa, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Pobre
Elena. Hasta luego.
Esperad.
¿Esa eres tú?
Oh, sí, claro.
¿Te imaginas que ahora el vecino...?
No, pero si fue lo que hizo ayer.
Mira, el vecino
es la excusa
está
para ir colgando.
¿El vecino? Hay una cena aquí en...
¿En casa de tu vecino?
El vecino, sí.
Pues vete.
O sea que... No. Que no la líen mucho porque iré a llamarles yo la atención.
Que no, hombre, no. Cuando hay fiesta en casa del vecino hay que sumarse con el vecino.
Hay que sumarse, sí.
No protestar.
No, voy en pijama además. Ya no...
A mí no me llamaron. Bueno. O la policía... Vas que tuvo mala suerte el vecino. Porque había 3 abogados en la fiesta y un juez. Sí.
Bueno. Joder, qué fiestas das tú.
Sí.
¿Estaba Villarejo?
Sí. Hasta luego, adiós a todos.
Chao.
Miguelito, una cosa, lo de Chiellini ayer, ¿escuchasteis lo de Chiellini?
¿No? Sí, yo
he ido Sky a... Italia, Chiellini.
El balón de oro a Messi, pues la cine.
El balón de oro a Messi. Al final lo que yo creo es que el año pasado fue un verdadero escándalo. Ese año el Real Madrid decidió que no lo ganara Cristiano Ronaldo y eso sí que ha sido bastante extraño.
Yo creo que se puede decir cualquier cosa, especialmente además del Real Madrid. O sea, tú puedes coger ser Chiellini y decir, no, el año pasado no ganó porque lo manipuló el Real Madrid. Cuando esto lo votan periodistas de todo el mundo, que les
está... Que sale luego publicada la votación.
Que sale publicada la votación. ¿Cómo puede ser que Chiellini salga y diga que el año pasado no ganó el Balón de Oro Cristiano porque no quiso el Real Madrid?
Es bueno, imposible manipular el Balón de Oro, pero, es imposible. Tendrías que manipular a todos los periodistas que votan.
Lo que queda manipulado es un vestuario cuando está Cristiano o cuando está Messi. No hay un solo compañero que tenga la decisión de decir Messi es mejor que Cristiano, si eres compañero de Cristiano, y al revés.
Querrá agradar a Cristiano, igual.
Bueno, también sabes que allí...
Con su equipo ya está.
¿Cómo ha sentado esto en el club, Miguelito?
Bueno, la verdad es que hay indiferencia al respecto. Lo que hay en el club es un gran sentimiento de grandeza con lo que hizo Luka Modric. Ten en cuenta, Juanma, que ayer se fue a París en su día libre, recibió la propuesta de France Football para entregar ese trofeo y para allá se fue. Modric cree que el fútbol es engrandecido con este tipo de actos y, por ejemplo, recuerda lo que dijo el año pasado en la gala en la que él venció y estuvieron ausentes Cristiano Ronaldo y Messi. Él dijo que le hubiera gustado que hubieran estado. Así que esto no es postureo, Modric lo siente así. Y esta tarde, por ejemplo, en Valdebebas, Juanma, cuando el equipo ha regresado a los entrenamientos, pues ha sido felicitado por sus compañeros porque entienden que Modric es así. Es un tipo que habla poco, pero habla claro. Y, por ejemplo, recuerda el año pasado en algunas situaciones delicadas en la Liga, cuando la cosa iba mal, que hablaba con pelos y señales y daba las claves del mal momento del Madrid.
Es que eso es históricamente lo que ha sido el Real Madrid. No lo de Mourinho, no voy si el premio es para Guardiola, que no fue, o Cristiano, no voy si el premio es para Messi, que no fue. O sea, está bien que ahora el club aplauda esto, ya no.
De todas formas, Chiellini, como es la tradición en Italia, lo que es chutarse y meterse cosas raras le pasa, ¿eh? Esto se le va a la cabeza muchas veces, porque lo que dijo ayer Chiellini es de un tío, vamos, que un tío que sea un veterano y que diga esta gilipollez, llega a unos niveles, vamos, de que piensa que todos los que votan son gilipollas. A mí es que me parece que se le ha ido la cabeza, ¿eh?
Por hacerle la pelota.
Sí, por quedar bien con Cristiano. Eso es que
pues,
bien
oye, pues para ¿verdad? Hacerle la pelota a Cristiano es muy fácil.
Pero yo estoy con Manolo.
Simplemente, para hacerle la pelota a Cristiano es tan sencillo como decir, yo creo que el premio claro. Se lo merecía Cristiano Ronaldo.
No, y sobre
punto.
Todo, ¿por qué ensucias al Real Madrid?
Claro, nombre,
no tiene ningún sentido.
No entiendo. O
sea, te quiero decir que yo es que no entiendo. Ya te digo, yo entiendo que defienda a Cristiano. Y que piense incluso... Aunque no le defienda que Cristiano se merece el premio. Pero que meta ahí la mano negra del Madrid o la mano blanca, no sé a qué viene.
¿Algo más del Madrid?
Ha vuelto el equipo y al trabajo, no se ha entrenado Bale. Ha estado en el gimnasio.
Joder, macho. Joder.
También sucedió la semana pasada, se perdió un entrenamiento y luego no se perdió ninguno de los partidos. Pero claro, cada vez que ves
tres
que
días
Bale
después
no se
de jugar,
con normalidad...
Tres días después de jugar 60 minutos, ¿eh?
Bueno,
tres
semana,
días después.
Es semana larga, el Madrid no juega hasta el
ya,
sábado.
Pero tiene
¿no?
razón Lama. Es que jugó el
62 minutos, 66, no me acuerdo cuánto
no
fue.
Está acostumbrado.
¿El sábado?
Sí, sí.
¿Sábado?
Los demás han entrenado.
A la una de la tarde.
El único jugador que estuvo en el partido, que hoy no se ha entrenado con normalidad, que no ha saltado al césped, ha sido Gareth Bale, sí. Que, insisto, ya la semana pasada,
hacía
en otra
frío,
sesión, pasó lo mismo.
Sí, porque en Gales hace mucho calor y no llueve.
Y ahora que no va a poder jugar al golf durante la Eurocopa, pues imagínate.
Sí, eso lo ha prohibido la
Sí, el seleccionador. El, vamos, el...
Van a por él, ¿eh?
Eso me parece alucinante.
Es mala idea, ¿no?
¿Cómo?
No, yo creo que le deja muy mal a Bale. O sea, que la
federación... Que no manda nada.
No, que la federación galesa... reconozca implícitamente que el golf le puede perjudicar a un futbolista
Hombre.
En un momento determinado, que es un mes, que es lo que dura una fase final de una Eurocopa, entonces le está diciendo, luego tú
el
no
Madrid,
te cuidas el resto de los...
A mí lo que me sorprende...
Y tú, Madrid, Paco, y tú Madrid lo tienes 10 meses y le dejas jugar
claro,
al golf.
A mí lo que me sorprende es que el Madrid no se lo prohíba.
Claro. Exacto. Eso es lo que
eso
dijo
a mí
doctor.
Lo que me sorprende, que lo haga Gales me parece muy bien, pero que el Madrid no le prohíba a este señor que gana 17 millones de pavos.
Claro, por eso digo que le deja mal a Bale y al Madrid de paso, pero...
A Bale le deja como está Bale ya por los suelos, pero que el Madrid no le prohíba a este tío jugar al golf. Un tío que entrena, que juega a la una de la tarde el sábado y 72 horas después se queda en el gimnasio. Venga, hombre, por favor.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes. Partidazo.
Dice Rubén, si Elena está en peligro porque le pican en la pared de un hotel, ¿cómo será entonces la situación si le atacara una víbora? Si el Balón de Oro no lo llega a ganar Messi, que es el mejor de largo, lo debería haber ganado Alisson, que además de la Champions... También ganó la Copa América. Charlie dice, llevamos toda la vida escuchando que Iniesta mereció el Balón de Oro de 2010. Pues bien, vale que marcó el gol que dio el Mundial. Y sí, yo le llamo Don Andrés, pero es que se pasó tres cuartos de la temporada 2009-2010 lesionado, hombre, un poquito de rigor. Luis dice, me ha parecido oír que el Atlético de Madrid ha tanteado a un jugador con contrato en vigor, con la que liaron el año pasado con Griezmann. Y Miguel Ángel dice, lo que es una pena es que gente como yo, que ha pedido vacaciones, comprado vuelos, etcétera, para ir al partido desde el norte de Europa, ahora no vayamos a Barcelona el 18 por evitar líos. Yo mejor voy a ver el partido allí a la radio con vosotros y te pregunta Juanma si le dejarás quedarse luego al partidazo y al grupo Risa, al Vaya Fiesta.
Sí, hombre, claro. Y que se quede hasta Herrera y todo lo que quieras. Yo marcho para casa y se puede quedar aquí. Si esto no es mío. Yo aquí hay gente todo el día. Eso es lo bueno. Cuando no tengamos casa, nos quedamos aquí, Maldini.
Hombre, claro, nos tomamos aquí.
Hay calefacción por el invierno, aire acondicionado por el verano.
Tenemos teles para ver los partidos que queramos, las series.
Lo único que nos han quitado el wifi, tío. Sí, era el sitio perfecto y no sé por qué nos han quitado el wifi.
Porque nos han quitado el wifi aquí, no me he dado cuenta yo.
Sí.
Esto no puede ser.
No, nos lo han quitado.
¿Pero para siempre?
No, por los ataques.
Por los ataques.
Miedo a los hackeos.
Sí, en serio. De momento, por ahí no nos van a entrar los hackeos.
No,
por el wifi no van a entrar.
Por
el wifi no van a entrar.
Otros sitios sí entran.
Mensaje importante.
Hoy me ha llegado un mensaje que lo borra inmediatamente, que es gana uno de los 1000, no sé qué sorteo, sí. No sé qué premio ponía.
Te toca todo, Paco.
Simplemente poniendo tu PIN de la tarjeta del Corte Inglés.
Simplemente.
Se pensará que soy tan como para hacerlo. No sé.
La tarjeta del Corte Inglés yo creo que no tiene PIN.
Pues yo qué sé.
Sería de otro sitio. La
de crédito.
La del Corte Inglés no tiene PIN.
Igual la de Paco sí.
¿La de Paco? Sí.
Claro. No sabía ni que tenía tarjeta.
Mensaje importante. Mira, hay que estar muy seguro, Paco. Berti, Gemma Santos.
Menos mal que les tenemos a ellos, desde luego, para estar súper seguros en el partidazo. No nos falta de nada, como decíais, y por supuesto, dentro de que no nos falte de nada, están ellos. Así estamos mejor asegurados que nunca, con los amigos de Berti. Ya sabes que eso es decisivo en la vida. Por eso hemos elegido a Berti, porque además tienen la mejor asistencia al mejor precio. Y te recordamos que si aún no eres de Berti, te cambies ya a Berti, porque tienen 3 meses gratis para ti en tu seguro. Sí, 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Son casi las 12:30. Bueno, de hecho, miren, van a ser las 12:30. ¿Ti? 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 Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mi abuela cada domingo me llevaba al cine. Entonces no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más, de amor, de risas, pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuela.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma, Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 34 minutos. Lama, esta canción es número uno en Estados Unidos.
Muy bonita.
¿Te gusta?
Muy, muy bonita, vamos. De las mejores que he oído.
No me digas que no te apetece, no sé, moverte, bailar.
Bueno, es que no me estás viendo, yo estoy bailando ahora mismo. Agarrado, además.
Sí.
A la pared. A la botella.
A la botella no me lo veo.
Bueno. Es lo único que te falta, ¿eh?
Sí, no me vendría mal.
Bueno, ayer hizo unas declaraciones el... bueno, es que ayer tratamos el asunto de lo que había dicho Urkullu, el Lendakari vasco, sobre los partidos de España. O sobre sus preferencias para la próxima Eurocopa. Dijo Urkullu que él quería que ganara el mejor en la Eurocopa, que era una forma de decir que no iba con España. Aunque España va a jugar tres partidos consecutivos en Bilbao, en San Mamés, después de más de 50 años sin jugar en el País Vasco. Estaba por la tarde-noche el presidente del Athletic Club en una gala, en una entrega de premios en Sevilla, y le preguntaron por la presencia de España en San Mamés, en estos partidos de la Eurocopa y todo eso. Y recordemos lo que dijo Aitor Elizegi, el presidente del Athletic.
Somos gente que nos apasiona el fútbol de verdad, nos apasiona una selección como la española que juega y el compromiso con la pelota. San Mamés ama el balón, ama el deporte. Lo que queremos es de verdad, o sea, grandes partidos. Ojalá la cuarta selección también eleve el nivel, porque es un estadio que la apasiona, el buen trato de la pelota y el esfuerzo alrededor del balón. O sea que bienvenidos, por supuesto, es esta selección a casa y a San Mamés.
Eso es lo que dijo el presidente del Atleti, que me parece un gesto
magnífico
y hospitalario por parte de alguien que va a recibir a un equipo.
Que menos, ¿no?
Podría decirlo de cualquier otro equipo. Hay gente, creo que en Bilbao, que no ha encajado bien estas declaraciones o esta postura de Elizegi. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Le han caído palos?
Bueno, ha habido un poquito de todo. Lo primero que hay que decir es que sí han causado cierta sorpresa esas palabras del Athletic en el entorno rojiblanco, precisamente por lo que decía, ¿no? Se trata de un tema cuando menos controvertido y estamos habituados a discursos ambiguos o meramente retóricos, y por eso pues las declaraciones de Alicia de ayer han pillado con el pie cambiado a más de uno. Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente a través de las redes sociales. Ha quedado claro que la afición de Athletic no tiene ni mucho menos una única opinión al respecto, pero sí es cierto que ha habido bastantes críticas, las más repetidas. Aceitor Elizegi pasan por considerar que con esas manifestaciones ha dejado de lado el sentir de una parte importante de los socios. Pero evidentemente hay que ser fieles a la verdad. Tampoco faltan las voces que entienden como un signo de normalidad las palabras del presidente bilbaíno y aplauden su actitud como la de un buen anfitrión.
Javier Ortiz del Lazcano es responsable de la información del Athletic en el Correo. Hola, Javier. Hola, Javier. Pues estaba...
Yo juraría que sonaba dormido eso.
No, porque algo ha pasado. Temporal.
Sí,
ahora recuperamos la llamada. Bueno, no se puede convertir en un marrón que España juegue en Bilbao. No se puede convertir en una cosa de... en un problema, ¿no? Incluso para el Athletic, que España vaya a jugar a San Mamés.
Sería lamentable. Sería lamentable en todos los sentidos, vamos.
¿Qué esperaban que dijese el presidente?
Claro,
es que la Federación Española es la que propone San Mamés.
Billar.
Es decir, claro, esto es una cosa de anfitrión.
Del año 2009, ¿eh?
Claro. Sí, sí. La selección española, pero no con Franco, antes de Franco, ha ido a torneos solo con jugadores vascos. O sea, quiero decir que no es algo, un invento de hace 15 años para acá para tocarle las narices a los independentistas. El jugador vasco es esencial en la historia de la selección española, pero esencial. Ha estado siempre y en protagonismo.
Hemos recuperado la comunicación con Javier Ortiz de Lazcano, insisto, responsable de la información del Athletic en el Correo. Hola, Javier.
Hola, buenas noches. Responsable no, soy uno de los compañeros que hace la información del Atlético.
No, pues desde hoy eres responsable. Te acabo de nombrar responsable, Javier, no te preocupes.
Siempre es agradable que le asciendan a uno.
Efectivamente, pues mira, en el partidazo pasan esas cosas. Javier, estamos comentando, ¿supone un marrón para el Athletic defender que España vaya a San Mamés?
Bueno, vamos a ver, recordaba Lama que esto viene del 2009. En 2009, los que lideran el proyecto que el Athletic venga a San Mamés son tres patas. Una, Villar, presidente entonces de la Federación Española, que es el que anima al Athletic, presidido por Josu Urrutia, y a las instituciones vascas, gobernadas en aquel momento y hoy, en su inmensa mayoría, por el PNV, es decir, porque los que piden el proyecto del Athletic de la Eurocopa para San Mamés son San Mamés Barria, la propiedad del campo, y las instituciones vascas. San Mamés Barria es del Athletic, del gobierno vasco, gobernado por el PNV, del Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, de la Diputación de Vizcaya por el PNV, gobernada también por el PNV, y de Kutxabank, que reúne a las cajas, las antiguas cajas provinciales vascas, también controladas por el PNV. Por tanto, de ahí viene todo. Supone un marrón. El ECE se ha encontrado con una situación que le viene de antes, y lo que está haciendo es una cosa, yo creo que muy muy inteligente, es ser un buen anfitrión. Es decir, para Bilbao, para Euskadi, es una gran oportunidad la Eurocopa en Bilbao, y como tal la está viendo, yo creo que la inmensa mayoría de la gente.
¿No se le puede echar encima la afición o parte de la afición a Elici por estas manifestaciones, supongo? ¿O sí?
No, bueno, es decir, ahora en este tipo de situaciones lo habitual en Euskadi es que la gente se ponga a perfil, y Elici, si hay una cosa que tiene buena, es que él no tiene ningún problema en decir las cosas como las siente y como las piensa, porque el mismo presidente que dio la bienvenida ayer a la selección española ha dicho en público, y es el único presidente de la gente que lo ha dicho en público, que va en favor de la oficialidad de la selección vasca. Es decir, que él en ese sentido no tiene ni un problema en decir las cosas como las siente. Yo creo que estas cosas hay que ponérselas en su sitio. Él está defendiendo la oficialidad, pero también defiende la presencia de España. Él está haciendo de buen anfitrión, que yo creo que es el papel que corresponde. Ojo, no es el único. También hizo de buen anfitrión un jugador muy valorado en el Atlético, como es Íñigo Martínez, el defensa central internacional de una España, que dijo que no había problema, que habrá que cuatro que discrepen, pero que además lo apoyarían. Javier Clemente, anterior seleccionador y último campeón de ligas con el Atlético, pidió en público, en un programa de una telebilbaína, en Telebilbao, pidió en público aplaudir y animar a la selección de España. Yo creo que hay gente que está animando a que esto sea lo que debe ser, una fiesta de fútbol y una gran oportunidad de proyección de Bilbao para el mundo y de negocio para mucha gente.
Gracias, Javier. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Agur.
Hasta luego. Desde El Correo, la opinión. A ver por dónde van los tiros en los próximos meses.
No lo puedo explicar más claro.
No, tal cual.
Sí. Y es que además no se conoce discurso más medido que el del presidente del Atleti. Porque ha estado absolutamente hospitalario con todo el mundo.
Es que yo no sé qué esperaban que dijese. O sea, es que es lo que tiene que decir.
Es que perfecto. Imagínate que sale el presidente de la tele. Pues es un desastre para San Mamés que venga a
España. Que además es mentira.
Es que si se mostrara contrario a eso, pues luego, ¿para qué cedes tu campo?
Hay una cosa muy importante, que es que al estadio va quien quiere. No va a ir nadie obligado al campo.
No, pero a mí es que me parece todavía más sorprendente lo del Lehendakari. Es que su partido es el que pide que vaya la Eurocopa Bilbao, o sea, qué chico.
Sí, pero bueno, el Lehendakari te puede decir, sí, yo pedí la Eurocopa, pero prefería ver a Escocia o a Francia antes que a España.
Es político, Manolo.
Claro.
Bueno, es político,
ahora mismo, en sus cálculos...
espero que cuando juegue España no vaya a los partidos.
No, va a ir, va a ir.
Va a ir, ¿y se va a hacer una foto?
No, es que para él la selección española es eso.
Es una más
de la Eurocopa.
Que claro. No vaya.
En sus cálculos le renta más decir esto que decir lo otro.
No, y va a Manolo porque a él le da igual, o sea, para él España es como Escocia.
Sí. No, el problema es que a lo mejor si hay un España-Escocia va con Escocia. Ese es el problema.
Pero bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Claro, oye,
¿qué le vamos a hacer?
Que vaya con quien quiera.
Efectivamente, también es verdad.
No, pues eso, cada uno va con quien quiera.
Eso claro. Es verdad.
¿Qué nos va a la final de la Champions, el Madrid con el Bayern Múnich, hay gente que vaya con el Bayern Múnich. Bueno, y juega el Barça con la Juve, hay gente que va con la Juve.
La mitad de España.
Claro, eso no es noticia.
Vale. Lama, 3 de diciembre. Es un día muy especial. 30 años del fallecimiento de Fernando Martín. Hoy lo habrán visto mil veces en la tele y yo creo que hay mucha gente que escucha el partidazo que ni tan siquiera habría nacido por aquel entonces, hace 30 años. Y los que hubieran nacido a lo mejor no tenían la perspectiva de valorar la figura de una persona como y un deportista como Antonio Martín, que falleció en un accidente de tráfico...
Fernando.
Perdón, de Fernando Martín, que falleció en un accidente de tráfico a pues a mediodía, a las 3 y pico de la tarde. El Madrid jugaba ese día por la tarde un partido de la Liga CB y Fernando andaba con problemas físicos. Y no llegó al Palacio. Las noticias empezaron a correr de manera muy rápida. Había sucedido en una carretera que estaba mojada, en fin, exceso de velocidad. Se contó cómo se contaban las cosas, por el boca a boca, por la televisión, por la radio. Eso llega a la historia del Real Madrid y se vivieron unas horas realmente dramáticas. Y fue un impacto absolutamente brutal. Hemos juntado en el partidazo a tres personas que son importantísimas en la vida de Fernando Martín. Una, su hermano, Antonio. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar en el partidazo. Otra, Paniagua, un hombre de nuestra familia, que fue clave en la llegada de Antonio Martín a la NBA. Hola, Pani, muy buenas.
Hola.
De Fernando, perdón.
De Fernando, sí.
De Fernando a la NBA.
Y de Antonio casi, ¿eh?
Y de Antonio casi. Y Manolo Lama, que fuiste amigo personal, Manolo, y que estuviste allí con él en la NBA.
Bueno, nosotros fuimos a verle debutar en Portland, cuando tres periodistas, esto Miguel Serrano, Fernando, Laura y yo, tuvimos el gran privilegio de ver cómo un español hacía historia. Yo siempre lo digo, jugar en aquella época en la NBA es como cuando llegó el hombre a la luna, un español. Porque yo quiero recordar a los chavales jóvenes que ahora ven la NBA y que se ven todos los partidos y que se saben todos los jugadores, que aquí en este país, para poder ver algo de la NBA, te tenías que ir, antes lo contaba con Antonio en un programa de la COPE, te tenías que ir a un pub del centro de Madrid, en la calle Campoamor, que se llamaba Rebote, donde nos venían cintas de partidos de los Lakers, de los Boston, de Julius Erving, que traían los pilotos de Iberia, con un mes o mes y medio de retraso, te lo ponían allí como si aquello fuera una película de cine, y tú allí con la copa te quedabas entusiasmado, porque veías allí a unos tíos que sabías que eran dioses, pero que decía, bueno, sí, pero estos tíos viven en la luna. Bueno, pues allí a la luna, allí tan lejos, llegó un español que se llamaba Fernando Martín.
Uh-huh. Antonio, como hermano, 30 años después, un día como hoy, ¿este tipo de llamadas te molestan o crees que es bueno para recordar esa figura?
No, ¿cómo me van a molestar? Mira, te voy a ser muy sincero. Que 30 años después se recuerda a Fernando de esta manera y con el respeto y cariño que muestran desde los medios de comunicación hasta los aficionados, pues no provoca más que palabras de agradecimiento, no molestar, no, en absoluto, al contrario, es muy difícil. Y la pregunta es cómo 30 años después sigue teniendo esta vigencia, ¿no? Esa es la pregunta, pero molestar, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué esa vigencia? ¿Qué tenía Fernando que le haya convertido en un deportista que ha trascendido tanto al paso del tiempo?
Pues no lo sé, habría que preguntar a mucha gente, no solo a mí, pero yo creo que hay una cosa que es quizás la más significativa, porque la carrera de Fernando fue en un espacio muy corto de tiempo y es verdad que consiguió unos hitos deportivos importantes, como la plata de Los Ángeles 84, como ser el primer español que ingresaba en la NBA, pero yo creo que lo que hace que 30 años después se siga hablando de él y de esta manera es quizás más su impronta y sus maneras de conseguir todo eso y el trascender más allá de jugar baloncesto como alguien que a lo mejor destapó una serie de complejos que tenía a lo mejor cierta parte de España y que él hizo que se volatizaran, ¿no? O sea, lo rompió por completo, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo, además de que era un ecosistema muy característico en los años 80 en este país, que hacen que se siga hablando de él de esta forma, más que los hitos deportivos, que fueron muy importantes, sin ninguna duda, pero para mí, y como hermano lo comprenderéis, es más importante la parte de cómo lo hizo y cómo era él, ¿no?
¿Cómo era contigo? ¿Como hermano, cómo era?
Pues como un hermano mayor, que nos teníamos una relación muy estrecha, que nos encontrábamos y nos desencontrábamos, normalmente por culpa mía, porque a mí me ha costado mucho, me ha costado años aprender las lecciones que me daba en ese momento y que yo no quería aprender, pero bueno, yo creo que esa pérdida para mí supuso la pérdida de un hermano, de un amigo y de alguien que hacía que me sintiera muy bien, ¿no? Entonces es como yo le veía a mi hermano.
Hay que decir una cosa, Fernando tenía tres hermanos, esta es mi opinión, yo creo que Antonio era al que más quería, yo creo que se convirtió hasta casi en su protector, pero curiosamente era con el que más duro era. O sea, yo desde fuera veía como a su hermano Pedro, a su hermano Ricardo, no tenía nada que ver como él era con Antonio, o sea, lo amaba por encima de todo, pero luego era súper, súper, súper exigente y crítico con él, ¿eh?
Bueno, yo creo que tiene... Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que era parte de... Parte de la forma de protegerme, ¿no?, que tenía, ¿no? Él sabía que el hacer concesiones no me iba a venir muy bien y entonces en ese sentido, pues es verdad que era... Era exigente, sí.
¿Cómo era su carácter? ¿Era alegre? ¿Era extrovertido o no? ¿O se ponía tenso cuando se acercaba a la competición? ¿Se ponía a borde? ¿Cómo era?
Bueno, yo creo que... no sé lo que opinará Manolo o Miguel Ángel. Yo creo que Fernando era de una manera de cara a la galería y un método de protección de coraza. No nos olvidemos que tenía 27 años, no tenía 50. Y por otro lado, en su círculo más íntimo... pues era para mí un hombre lleno de ternura y de hecho él por una sonrisa de alguien a quien quería le daba, era el mejor regalo que podías darle, o sea, él vivía para eso y para hacer que la gente suya estuviera bien y estuviera a gusto. Era un hombre con una afectividad tremenda. Ahora, la imagen que podía proyectar al exterior, pues en algunos casos podía ser hasta arisca o brusca, ¿no?
Uh-huh. Manolo, Fernando en aquella época era... uno de los tíos más conocidos de España. Bueno, o sea, quiero decir que es como si ahora estuviéramos hablando de Alonso, de Gasol o de Nadal, supongo, en la calle,
pero,
¿no?
Pero con una diferencia. O sea, Fernando era un superdeportista, evidentemente, lo que tú has dicho. O sea, era uno de los grandes del deporte en aquella época. Pero era un tío que traspasó fronteras y saltó su imagen del mundo del deporte a otro mundo, que era el mundo de la sociedad. ¿Por qué? Pues oye, porque era un tío guapo, bien formado, que le gustaba a las chavalas, y entonces él abrió el mundo del baloncesto, y me atrevería a decir, el mundo del deporte al público femenino. Tú piensas que en los años de los que habla Antonio, al deporte prácticamente solo iban hombres. O sea, tú mirabas la asistencia a los campos de fútbol, el baloncesto, iban hombres. Él, y también es cierto que de un grupo de baloncestistas empezaron a abrir las puertas a las mujeres. Y luego Fernando, pues oye, era un tío que, joder, que era guaperas, que gustaba a las chavalas, y entonces aparece allí, pues lo llamado prensa rosa, porque claro, trasciende su imagen, no porque él quisiera. Yo estoy muy de acuerdo con Antonio, él yo creo que se daba una capa de barniz para protegerse de ese mundo que a él no le gustaba, pero que sin querer estaba metido en él. O sea, Fernando era el torero de los 80, era el que gustaba a la gente, no solo como jugaba, sino también por ese encanto, ese halo que tenía, ese duende que tenía, ese misterio que tenía, oye, que cautivaba a los tíos y a las tías, que le gustaba.
Sí, sí. Pani, ¿tú qué relación tenías con Fernando?
Bueno, primero éramos casi vecinos, con la familia. Luego, bueno, teníamos un conocimiento muy superficial y en 1985 me contactó para que le llevara, para intentar llevarle a la NBA. Yo entonces era ojeador de los Portland Trail Blazers, anteriormente había sido ojeador de los Phoenix Suns, y me acuerdo que en una reunión en la que estaba Antonio y Brotons, por cierto, también, pues hablamos de la estrategia para ir allí. Y aquí también te explico un poco el carácter de Fernando, ¿no? Yo le dije, y seguro que Antonio se acuerda, le dije, hay básicamente tres cosas que tenemos que hacer. Una primordial es mejorar tu inglés, que no era malo, pero que había que mejorarlo, porque cuando juegas allí, sobre todo los afroamericanos, tienen acentos muy concretos y tal. La otra es hacer un plan de trabajo, y la tercera es irnos allí. Pero claro, yo le hablaba de cara al verano, esto era en invierno. Y él me dijo, bueno, dime a qué hora sale el avión y nos vamos. Bueno, ese era Fernando, es decir, un hombre lleno de sueños y con un espíritu competitivo y con unas ganas de alcanzar la luna, ¿no? De alcanzarlo, como decía Manolo, pues es que eso era, la NBA era prácticamente un mundo extraterrestre. Yo te puedo decir que la NBA a la que llega Fernando Martín es una NBA de solo 23 equipos, con 12 jugadores fijos en plantilla, no podía haber más, por lo tanto era muy difícil.
Claro,
y luego
más mérito todavía, ¿no?
Claro, ni la NBA miraba a Europa, ni Europa miraba a la NBA. Solo había dos equipos que tenían ojeadores europeos. Yo había estado en Phoenix, luego Phoenix fichó a un gran ojeador, Dick Percudani, fue cuando yo me marché a Portland, pero no había más equipos, o sea, no había más interés. Y yo a Portland le di tres nombres, uno que era muy factible de fichar, que era Fernando, otro que era Petrovic y otro que era Sabonis, que luego acabaron en Portland, como sabéis. Los dos jugadores, entonces uno de la Unión Soviética y otro de Yugoslavia, era imposible que fueran a la NBA porque los jugadores del telón de acero no podían salir de allí a ningún lado. Y el más factible era Fernando. Y bueno, Portland vino a verle. Estuvimos viéndole en el Mundial del 86, que se jugó aquí en España. Y allí ya prácticamente tenía el puesto ganado. Y lo único que me dijeron es, oye, tiene que venir a la Liga de Verano en Los Ángeles. Y para allá que nos fuimos. Y previamente estuvimos en Miami haciendo ese plan de preparación que habíamos hablado. Y funcionó todo muy bien. Y bueno, pues ahí ya se ganó un puesto en el equipo merecidamente.
Una cosa, Juanma, para que la gente se oriente y sepa. Está hablando Miguel Ángel, que además era su hombre de confianza, aparte de su familia. Fernando Martín renuncia, repito, renuncia a una pasta que ganaba en España, más un ofertón que le hace el Madrid, que creo recordar, que me ayude Miguel Ángel o Antonio, que creo que en aquella época era de 50 millones de temporada, de millones de pesetas por temporada, para irse allí a ser uno más, aquí era Dios, allí era uno más, y a ganar, no sé Miguel Ángel si me puedo ayudar, pero a ganar mucha menos pasta, sí, de lo que sí, podía sí, ganar claro. Aquí. O sea, es un tío que dice, no, aquí soy Dios, bueno, pues allí voy a ser un manguta. Aquí soy rico, bueno, pues allí voy, hombre, no voy a decir a pasar hambre, pero allí voy a vivir solo, a meterme en una ciudad donde está todo el puñetero día lloviendo, donde no conoce ni el tato, y a ganar el 50% de lo que gano en España. Bueno, pues a todo eso renuncia, porque él tenía ese sueño, esa ilusión, y yo creo que él mismo quería demostrarse que él podía estar entre la élite de los jugadores del baloncesto mundial.
Antonio, eso fue así, ¿no?
Lo cuenta perfectamente Manolo, ¿no? Yo creo que fue una renuncia, pero no a ser un o sea, él no iba... Fernando era un competidor, y yo creo que no iba con una imagen preestablecida de qué iba a pasar allí. Él iba sabiendo que renunciaba a muchas cosas aquí, que la área de confort estaba aquí, pero tenía la ilusión de, bueno, pues de estar con los mejores. En aquel momento era otra NBA, no tiene nada que ver con esta. La diferencia de calidad de juego de Europa a Estados Unidos ahora es muchísimo menor. Y lo que va es a ver a esa gente que veías en el Paz Rebote, en las películas que contaba Manolo, de Julius Irving, de Abdul Jabbar, pues de, a verte con ellos, a estar con ellos jugando. Y por ese sueño, pues sacrificó muchas cosas, pero muchas son muchas, y algunas no más importantes que incluso las económicas.
Mira, yo te contaba, Juanma, hoy una cosa, para que la gente sepa lo que es el carácter de Fernando. Cuando nosotros vamos a verle a Portland debutar, bueno, él tuvo una desgracia, que fue el entrenador que le cayó, que fue Mike Schuller, que era un novato, que el tío quería asegurar y le daba poca bola a los rookies, ¿no? Él debuta y juega 2 minutos y 2 segundos. Coño, yo vi debutar a un tío al que quería. Para mí era una felicidad asombrosa, para mí, para Fernando y para Sisto, que estoy moviéndole. Y recuerdo perfectamente que cuando sale del vestuario, tú sabes que en la NBA te dejaban entrar a verlos cuando sí. Acababa el partido. Joder, yo pensaba que me iba a encontrar al tío más feliz del mundo porque había pisado la luna. Y entonces yo le digo, joder, tío, enhorabuena. Y me contestó, es que no se me olvidará. Bah, vete a tomar por culo, si me han hecho debutar porque habéis venido vosotros. O sea que estaba cabreado porque le había dado el otro 2 minutos o 2.
Como vino la prensa española, vamos a darle el caramelito, sí, de que han visto debutar.
Sí, él sí. Pensaba eso. Cuando, que por cierto, que el partido lo palmó aquel día Portland contra Phoenix, lo palmó además de paliza. Pero es que él era así, o sea, otro hubiera sacado pecho, no, yo ya he debutado, yo soy historia, no. Él estaba cabreado porque había jugado minutos, porque su equipo había palmado, y porque él no se sentía feliz por lo que había ocurrido aquel día.
Antonio, solo una cosa para terminar. ¿Cómo fue el después de Fernando? Los días siguientes en el Madrid y todo aquello, los partidos siguientes. Yo sé que hubo uno de Recopa, por ejemplo, contra el PAO, que iba perdiendo de paliza el Real Madrid, y de repente hubo una remontada que parecía que estaba jugando Fernando.
Bueno, pues fueron días duros, ¿no? Yo no... hay muchas partes de esos días que tengo bastantes lagunas, para serte sincero, pero fueron días duros porque el vacío pues era bastante gigantesco. Entonces, yo personalmente agradezco a los compañeros de equipo lo que hicieron por mí, porque yo no... Bueno, pues no estaba muy entero.
Lógico.
Y ellos hicieron que me arroparon, y el seguir jugando a baloncesto, yo creo que me ayudó en ese momento mucho. Fueron momentos difíciles, ¿no? Porque es desconcertante, ¿no? O sea, la pérdida de Fernando era un poco como contra natura, ¿no? Es lo que decía antes Manolo. A alguien así, pues parece difícil que le pueda pasar algo y tan de repente. Y la vida es así, y esta es la vida real y te pasa. Y la capacidad de adaptación y de asimilar eso, pues depende para quién lleva un proceso más largo o más corto. En nuestro equipo,
más allá de mí, en nuestro equipo, el proceso fue bastante largo para aceptar lo que había pasado. Hmm.
Antonio Martín, que hoy en día es presidente de la Liga CB, gracias por estar en un día como hoy en el partidazo. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros, gracias.
Gracias. Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Marisol, que dice: muchas gracias por recordar a Fernando Martín, un mito español del baloncesto mundial y un modelo a seguir por los niños de entonces y de ahora. Para mí fue una inspiración. Me acuerdo perfectamente de esa tarde escuchando ahora a Antonio. Me estoy emocionando en medio del trabajo. Grande Fernando. Ana, el pub Rebote, aquellos camareros que te servían en chándal, aquellas tardes de domingo viendo baloncesto mientras me gastaba mi paga en una tónica. Tenía solo 15 añitos. Algunos recordamos aquel fatídico día que murió Fernando Martín con verdadera pena. Y también recordamos aquel maravilloso pub llamado Rebote donde vivíamos la NBA y empezábamos a descubrir el mundo. Dios mío, qué recuerdo, se me pone el vello de punta. Y un oyente dice: solo puedo decir a Fernando Martín gracias, porque gracias a él mi ciudad, Vigo, se llenó de canchas de baloncesto y todos jugando nos sentimos alguna vez Fernando Martín.
Lama, perdona, creo que te he dejado con la palabra en la boca.
No, es que cada vez que decís Martín, vosotros sabéis que él obligó a Portland a que en su camiseta apareciera la tilde de
con acento,
de
sí,
Martín,
la tilde.
Porque
sí,
él le jodía mucho que le llamaran Martín.
Martín.
Es que él no soportaba llamar porque decía: no, yo soy español y me llamo Martín. Uh-huh. O sea, era un tío que en teoría era el que tenía que venir a recoger balones y dijo: no, yo me llamo Martín. Y en aquel equipo había, Miguel Ángel se acordaba, Walter Berry, que luego vino a jugar aquí a España, jugó en el Atlético de Madrid, era un pedazo de jugador que había sido elegido, creo que en el draft, entre los tres primeros. Y vamos, Martín, cuando le dijeron: recoge los balones, dijo: yo los balones, no. Yo no recojo los balones, como diciendo: a mí aquí no me tenéis de criado, no. Yo los recogeré si me toca por turno, pero no porque me digáis vosotros que recoja los balones. O sea, era un tío que, vamos, desafía todo. Y él odiaba. Él nunca tuvo un ídolo, pero curiosamente, sin querer, se ha convertido en el ídolo de muchos chavales de aquella época.
¿Qué enciclopedia es Lama del baloncesto?
No, enciclopedia. Es
sí, hombre,
que
no, pero
lo viví con él.
Que mola mucho.
Lo viví con él. Yo recuerdo que, tú imagínate, cuando fuimos a Portland, tú sabes lo que me pidió él. Él no me pidió: tráeme ropa, tráeme tal. No, él me pidió: por favor, tráeme chorizo, jamón, salchichón.
¿Y se lo llevabas?
Sí, fabada litoral. Y tú imagínate, para pasar esto en el aeropuerto, bueno, en la aduana de Nueva York, un pestazo a chorizo, que antes no estaba el envasado al vacío. Ya. Y me preguntaba allí el aduanero: ¿aquí qué lleva usted? Yo lo envolví en papel del Corte Inglés, con flores, como si aquello, pero aquello olía que no me olía.
¿Con flores?
Sí, papeles de flores como si fuera un regalo. Y decía: no, estos son souvenir. Aquello, cuando lo vio Fernando Martín, te lo juro que le dio más valor que la medalla de plata que había ganado en Los Ángeles. Vamos, se puso morada.
Aparecían por la gallilama con el chorizo y con el queso.
La fabada litoral, cuando abrió aquella lata de fabada litoral, aquello era un manjar lo que yo le estaba llevando. Ni caviar, ni gamba blanca,
o sea,
ni nada.
Entonces, la otra noticia es que tú entonces eras buena persona.
Bueno, no, yo era, como he sido siempre, amigo de mis amigos.
Yo le vi llorar mucho a Lama aquellos días.
Joder.
Me acuerdo que entré con él. Fue en el antiguo pabellón de los deportes del Real Madrid, ¿no, Manolo? Correcto, donde hicieron correcto. Ahí una especie de...
Sí, una capilla. Una capilla ardiente.
Uh-huh. Hay que decir solo una cosa más, porque de Fernando Martín estaban hablando las tres personas que más saben en el mundo. Que era una mezcla de Pau Gasol con Julio Iglesias. Sí. O sea, cuando yo entré allí, yo nunca vi tanta famoso también, pero llorando.
Te estamos entendiendo.
Pero...
Coincidieron todas allí.
Impresionante. Yo llevaba un año en esto. Y Lama la había traído a comentar un europeo a la radio. Qué más majo, o sea, nada que ver con...
Te quiero contar una para que flipes, ¿no? Cuando nosotros fuimos a verlo, claro, yo trabajaba en la otra emisora, la que ahora va segunda en tu programa. Trabajaba en ella.
No me doy cuenta de cuál dice.
Bueno, yo trabajaba en ella, la que no te cita ni el AS ni el país. Dale. Entonces, dijeron: oye, claro, pero esto hay que amortizarlo. Entonces, Miguel de los Santos buscó un sponsor, y aquel sponsor era Mercedes, que era el que pagaba el negocio. Entonces, claro, yo llego allá a Portland, y el día que iba a debutar Fernando Martín, le digo: Fernando Martín, tío, es que, bueno, aparte de que te tengo que meter por la noche en el programa y tal, nada, ningún problema, es que te tengo que meter en todos los informativos. Joder. Y me dice Fernando Martín: no había móviles, no había móviles, para que la gente lo piense, esto eran llamadas al fijo del hotel. Entonces me ves con Fernando Martín. Me acuerdo que me grabé de tirón cinco informativos, el de las 9, el de las 10, el de las 11, las 12, la 1 y las 2,
Y claro, en cada uno teníamos que hacer como tal. Y yo decía, Fernando, calcula que son las 12 de la mañana en España. Perfecto, simula, sí. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días. Ya quedan 6 horas para que empiece el partido. Y entonces, bueno, pues era un tío que se entregó a los 3 que fuimos allí. Joder, él agradeció que fuéramos 3 periodistas a verle en su debut. Hubo gente en España que se rió de él porque jugó 2 minutos y 2 segundos. Y este tío estaba haciendo historia.
Claro.
Lo que pasa es que la historia la ve muy poca gente. Cuando un tío dijo que la Tierra era redonda, casi lo matan. Bueno, pues cuando Colón llegó allí, algunos pensaban que se había equivocado. Pues este hizo historia y algunos se rieron de él.
¡Qué maravilla! 1:03, 12:03, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega Maldini. Antes de que os vayáis y de que nos quedemos solo con Maldini, un par de conexiones importantes. La primera de la Copa, lo del Bergantiños. Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Muy buenas.
¿Dónde va a jugar el Bergantiños?
En Riazor. Vamos, no es oficial, lo van a hacer mañana, pero va a jugar en Riazor. Dicen que bien está lo que bien acaba. Y al final, el Bergantiños va a poder jugar su partido de Copa contra el Sevilla en Riazor, a buen seguro, ahora nos lo confirmaba su presidente, pese a las chapuzas y todo lo sinsentido que se dieron. Porque, te cuento muy rápido, primero, el Bergantinos quería jugar en su estadio, pero dice la federación que el campo no es apto. Luego le pide al Depor Riazor, el Depor dice que no porque en Coruña llueve mucho, y que claro, si llueve mucho en esas fechas, porque no puede ser. Luego dice que entonces que se va a jugar a Sevilla, la federación dice que no, que eso es adulterar la competición. Y hoy la federación llama al Depor y dice, oye chico, a ver qué hacemos aquí. Y entonces el Depor le dice, Ah, pues vale, venga, sí, Riazor. Entonces le ofrecen Riazor, Abegondo, que es la ciudad deportiva del Depor, San Lázaro, que es el campo del Compostela en Santiago, o Amalata, que es el campo del Racing de Ferrol. Pero vamos, que van a jugar en Riazor.
Presidente del Bergantiños, Chano Calvo. Presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas noches.
¿Es así como lo ha contado Dobarro?
Sí, 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 exactamente.
Tal cual.
Tal cual, sí, señor.
¿Por qué no vale el campo? ¿Qué es lo que le falta al campo del Bergantiños para que pueda jugarse ahí un Bergantiños-Sevilla?
Faltar no le falta nada. Hace una semana y pico, vinieron dos auditores, bueno, dos técnicos de la federación a hacer una auditoría deportiva y prácticamente los puntos que estaban mal se les explicó que iban a poner bien según la norma de la federación. Se les explicó que la barandilla se iba a apartar un metro, toda la barandilla alrededor del campo, se iban a hacer casetas para los periodistas, dos banquillos más para todos los suplentes, o sea, prácticamente para cumplir los 31 puntos. El que nos faltaba por cumplir era la hierba artificial, que era artificial, eso sí, que no le podíamos hacer nada, pero es un campo que se fue puesta esta hierba desde última generación, auditada, homologada por la UEFA, y no habíamos problema, porque con España jugó, mientras que en Irlanda, un partido en hierba artificial, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Sí. Entonces, pensábamos de cumplir todos los requisitos que se nos pedía.
Ya. Y ni así han accedido. ¿No ha habido manera de convencerles?
Nada, no. Pusieron no acto. Hoy, en la nota aclaratoria de la federación, nos pone que no cumplimos una serie de medidas, claro. La serie de medidas que no cumplíamos porque, bueno, todo lo que nos exigían se me dijo que se iba a hacer. El día que vinieron los dos técnicos de la federación, aquello parecía bienvenido Mr. Marshall, porque estaban los técnicos de protección civil, estaba el jefe de los guardias civiles de Carballo, estaba la policía municipal, estaban todos los técnicos del Bergantillos y de las escuelas. Éramos unas 30 personas.
30 para dos, para, 30 para dos, y ni así se les convenció.
No, claro, o sea, no, que lo quisimos hacer bien, o sea, que no faltara ningún detalle, por si nos preguntan cualquier pregunta.
Sí.
Quienes supiese contestar, pues habría siempre un técnico que la sabía, ¿no?
Joder.
Entonces, bueno, prácticamente estaba todo bien cubierto. Pero eso lo hemos preparado concienzudamente con la colaboración del ayuntamiento y bueno, yo creo que hemos pasado bien. ¿Qué pasa? Que después, bueno, pues el problema de la hierba artificial, pues no podíamos.
Y una cosa, presidente, si juegan ustedes en Riazor, ¿tienen que pagar lo que cuesta abrir Riazor? ¿Lo tienen que pagar ustedes?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Les va a quedar algo limpio? ¿Cuánto? Sí, ¿no? ¿Algo quedará?
Bueno, no sabemos. Hombre, se ha creado tanta expectación que ojalá haya una gran entrada, pero bueno, porque el apoyo de los socios de La Coruña fue enorme, con las adhesiones para jugar el partido en el estadio Riazor, que bueno, igual esperamos, bueno, no que vayamos allá al estadio ni de broma, pero igual, no sé, 5.000 o 6.000 personas, igual, pues bueno, con eso ya es una buena taquilla para nosotros, porque vamos a cobrar una cantidad módica, 10 euros, no vamos a cobrar más.
Vale.
Popular, y entonces, bueno, vamos a ver, pero también vamos a invitar a las bases nuestras y a las del Deportivo de La Coruña, a los chavales que estén en las bases,
sí.
Jugadores de las bases, esos van a entrar gratis.
¿Usted es Chano Calvo? ¿Usted tiene lo de las conservas, Calvo? ¿Son suyas?
Bueno, no, mías no, también de mis hermanos, yo soy accionista.
Joder, no he comido yo mejillones de Calvo. Madre mía.
Ah, bueno, pues me alegro.
Me ha salvado sí, claro, que se me alegre, claro. Pues, y me ha salvado la vida muchas veces, claro, porque yo no sé cocinar y llegas a casa, hombre, abres una lata de mejillones.
Muy bien.
¿Con pan?
Sí, con pan, bueno. Con queso también, los he comido con todo.
Pues, y está buena la salsa, ¿no?
La salsa muy buena, lo que pasa es que, claro, mojas y va todo ahí para la lorza, ¿sabes? Que yo mojo mucho porque el escabeche me gusta mucho.
Bueno, pues me alegra mucho.
Sí, hay que meterlos más grandes, de vez en cuando, Que a veces pone 8 o 10 piezas y son pequeñas las piezas, hay que ponerlas 8 o 10 de las buenas.
Bueno, pues es de reír yo bañando la fábrica. Que
claro, meta los grandes. Meta los grandes, que los grandes los cogen para ellos y luego. Claro.
O haga la lata más grande para Juanma. Eso es. Juanma.
No, porque si la hace más grande la va a cobrar más cara. O sea, usted no suba el precio, pero meta los mejillones más grandes. Que vayan más apretados. Un abrazo, presidente.
Bueno, por muchas gracias.
Nada, ha sido un placer. Gracias.
Gracias.
Mira, de Conservas Calvo. Yo pude ser presidente de Conservas Calvo, pero felizmente.
Igual te caía algo,
¿eh? Me tomé una decisión que fue... Bueno,
no cantes victoria.
Era Maldini, que es el máximo accionista.
Oye, pues tú serías una gran imagen publicitaria,
pues
para
sí,
José Luis Calvo.
Estaría bien.
Oye, se lo podía haber dicho, que bueno, tenemos igual, al calvo sí, más famoso de España.
Seguirá escuchando.
¿Cómo que mejor se conserva?
Sí. Maldini, eso
no, habla... porque tú además tienes un imán para el dinero, que si se lo digo, te digo yo que te salga una campaña.
Que te lo cierre el mismo que te está cerrando lo de Marca.
Claro, te iba a decir, sí, eso habla... Paquito, me lo has quitado, digo, eso hablas
verdad,
con Gallardo,
macho, ¿cómo soy,
eso tío? Hablas con Gallardo y lo tienes.
Oye, Álvar Madrid, ¿por qué tiene el Burgos un presidente de 24 años?
Pues
ya es la última entrevista del día.
Llegó al club hace un año, se llama Franco Caselli, es argentino, es más, hoy es su cumpleaños, hoy cumple 24 años.
Caramba.
Este verano compró el 87% de las acciones del club en un momento en el que el Burgos estaba pasando... pues un periodo muy complicado, a punto de bajar a tercera división. Bueno, se salvaron y este argentino decidió hacerse con el 87% de las acciones. Hay que decir que ha resucitado al club, que lo ha profesionalizado, que ha fichado un montón y que incluso ha comprado los terrenos para hacer una ciudad deportiva que se va a llamar Juan Gómez Juanito, porque ya sabéis que allí en el Burgos jugó Juanito. Y es más, y ahora está celebrando su cumpleaños en un restaurante de Burgos que te gusta mucho.
¡Hola, Franco!
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atenderme.
No, gracias a ti por atendernos a nosotros. ¿Qué estás, de celebración? ¿Dónde estás celebrándolo?
Estoy celebrando aquí mi cumpleaños, ya finalizando en el Hotel Landilla.
Ah, sí.
Así que qué feliz.
Qué bueno, qué bueno. 24 años y ya presidente. Bueno, tienes una vida entera por delante para ser presidente. Tómatelo con calma, porque no quieras hacerlo todo el primer año.
No, lógicamente. A ver, fueron dos días muy movidos. Hoy mi cumpleaños, ayer mi asunción como presidente, así que bueno, disfrutando este momento, pero también tomándolo con responsabilidad, porque hay un gran reto por delante.
¿Eres presidente de traje y corbata o eres un chaval de 24 años que va con vaqueros y sudadera? ¿Cómo eres?
No, presidente de traje y corbata, hay que mantener a la institución en todo sentido y generar grandeza.
¿Y la grandeza de dónde te viene exactamente? Quiero decir, ¿cómo te manejas tan bien con 24 años?
Bueno, creo yo que viene un poco de herencia, ¿no? Mi padre es un histórico dirigente de River Plate de Argentina, 3 veces candidato a presidente, una de ellas estuvo muy cerca, así que bueno, desde estar a su lado creo yo que me inculcó un poco la pasión por la dirigencia deportiva, por el fútbol, y bueno, hoy me encuentro aquí dirigiendo el Burgos Club de Fútbol.
¿Y en Burgos estás solo viviendo o cómo es tu vida?
No, estoy acompañado por mi pareja, que bueno, muy feliz de contar con ella.
¿Es
también,
argentina
de
o española?
Aquí, argentina también, sí, no, se ha venido traído conmigo desde allí, así que bueno, iniciando una vida muy bonita aquí en una ciudad que nos ha recibido muy bien.
Y muy cálida, ¿eh? Muy cálida sobre todo.
Lógicamente, sí, el burgalés es la verdad que son personas muy cálidas.
Sí, los burgaleses sí, la ciudad es menos cálida, pero los burgaleses son muy cálidos, hace frío, ¿eh?
Hace un frío bárbaro, menos de 0 grados.
Pero qué bueno, ¿eh? Dice eso, los burgaleses son muy cálidos.
Sí.
¿Y por qué Burgos? ¿Qué pasa con Burgos?
Bueno, nosotros veíamos que en Burgos había una afición que tenía ganas de resurgir, de volver a poner el club, ese club histórico que fue, y bueno, nuestro proyecto coincidió un poco por mantener un modelo de gestión en donde el aficionado, el socio, sea el centro de nuestro proyecto. Hemos bajado los abonos considerablemente como primera medida de gestión, y bueno, y hoy conseguimos tener un plantío casi lleno, superando el récord histórico en abonados de la historia del club.
Qué bueno. Vale. ¿Qué prefieres, la morcilla o el asado de tira?
La morcilla de Burgos es muy rica,
joder,
muy rica.
No sabes nada tú, vamos, eres más listo que el hambre. Vale, pues nada.
28 alcalde.
Sí. ¿Los jugadores te respetan, aunque seas así más joven que ellos y eso?
Hombre,
¿no?
¿El que paga?
Sí, claro. Bueno, sí, claro, ¿qué pregunta?
Bueno, yo creo que el respeto uno lo tiene que imponer desde otro lado, no desde la edad, sino desde la seriedad, desde el trabajo, con constancia, dedicándole con profesionalismo.
¿Qué te sientes más cercano, a Florentino, a Bartomeu, a Cerezo? ¿Cuál es su presidente de referencia?
Uf, qué pregunta. Yo creo que me siento un presidente que siente y que cree que los reales dueños del club son los aficionados y no es uno por haber adquirido las acciones, sino que uno tal vez está aquí de transición por el tiempo que le toque estar o por el tiempo que quiera estar, pero realmente los que quedan son siempre los aficionados.
Te las sabes todas, las respuestas, Joder, qué bueno, qué bien lo preparas. Pues nada, que ha sido un placer, Franco, que ya...
Bueno, gracias por darme difusión, por darle difusión al Burgos Club de Fútbol, un club tan importante, histórico, y bueno, Gracias. Agradecerle también a todos los blanquineros y mandarles un saludo desde aquí.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chau, chau.
Gracias. Y ahora sí, antes de que os vayáis, que el Elche tiene nuevo dueño. ¿Quién es el nuevo dueño del Elche?
Argentino, ¿no?
Jero, ¿también? Sí, argentino también.
Joder. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, sí, pues argentino. Cristian Bragarni, que es el nuevo máximo accionista de la entidad franjiverde, en el día de hoy se ha sellado ese acuerdo con el que hasta el momento era el máximo accionista del Elche Club de Fútbol, su expresidente, José Sepulcre, por un montante de 18 millones de euros, se ha comprado ese paquete accionarial del 70% de la entidad franjiverde bajo la sociedad Score Club 2019, y de esta forma pues el Elche Club de Fútbol pasa a manos extranjeras por primera vez en su historia. Siempre había estado ligado a manos de empresarios, de aficionados ilicitanos, pero con este movimiento pues Cristian Bragarnik, entre otros representantes de jugadores y representante de Diego Armando Maradona, se convierte en el nuevo máximo accionista del Elche Club de Fútbol.
Gracias, Jero.
Una se hablaba de que Maradona podía ser el futuro.
Sí, es que es el representante. El otro día. Claro, es representante, pero no creo, vamos.
Bueno,
no sé.
Bueno.
Con Maradona nunca se sabe.
Ya, nunca se sabe.
Ha hecho cosas más raras.
¿Eh? Gracias, compañeros. Oye, os he tenido hasta muy tarde. Sé que no son horas para vosotros, ¿eh? Ya no estáis para
bueno, yo me voy a levantar dentro de un rato ya.
¿Sí?
Sí. Pues yo me atrevo, ¿eh?
Pues mucho ánimo. Gracias, compañeros. Hasta luego.
Empalmada, Miguel.
Exacto. Siempre empalmada.
Cuando éramos jóvenes,
siempre empalmada. Yo siempre madrugo empalmada.
Efectivamente. Gracias. Me quedo con Maldini. Adiós.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Maldini, vas a elegir los 5 goles o 5 partidos.
Los 5 partidos mejores de Messi. Es muy difícil, ¿eh? Es prácticamente imposible.
No, es imposible.
Pero esta mañana me he puesto a pensar.
¿Por qué has
pensar,
hecho esto?
Pues para hacer un reto conmigo mismo. Venga. También. Porque, a ver, son partidos históricos, magníficos de Messi y también importantes en la carrera de Messi y del Barça, ¿no? Como siempre, de menos a más importantes. El Venga. Quinto. Yo este partido además lo viví en el estadio, bueno, casi todos los he visto en el estadio, todos estos que voy a comentar. El 7-1 famoso del Barcelona al Leverkusen, donde marca 5 goles, que es una cosa prácticamente irrepetible en Champions. El Barça ganó, insisto, 7-1, había ganado ya el Leverkusen, fue octavos de final de la Champions de 2012, y los goles, estaba viendo un poquito el partido esta mañana en casa para acordarme. El primero es un pase de Xavi magnífico y en el mano a mano resuelve. Por cierto, jugaba Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas en el medio campo del Barça, fíjate que Barça aquel, y Messi y Pedro arriba. El segundo es un disparo con la zurda al palo muy de los suyos, que es una jugada muy clásica suya. El tercero con la derecha por encima del Leno, se queda un mano a mano y la toca con mucha clase por encima del Leno. Es que marca goles de todas las facturas en ese partido. El cuarto es un toque sin ángulo al primer palo, dispara, rechaza al Leno y al primer palo la pone. Y el quinto es un toque de zurda muy parecido también al que marcó el otro día en el Wanda. O sea, digamos que sería el quinto, que marcó 5 goles, que es histórico para él. El cuarto sería el 3-0 del Barça al Bayern de Múnich, que seguro que te vas a acordar, estaba Guardiola dirigiendo al Bayern de Múnich, sí. Semifinal.
Sí.
La verdad que en ese partido el Bayern de Múnich jugó muy bien y se llegó 0-0 hasta el minuto 75 y ahí apareció Messi. Primero un latigazo espectacular desde el borde del área y luego, hombre, ese partido tiene la connotación semifinal de Champions y era Guardiola el rival del Barça. O sea, que ese partido lo tiene todo. Y luego el 2-0 es el famoso regate a Boateng que le rompe la cintura y luego ya marca el 3-0 a Neymar a pase de él. Es decir, marca 2 goles y da un pase de gol en una semifinal de Champions. El tercero yo creo que es la mejor final de Champions que ha hecho.
La de Londres,
la,
¿no?
De la de Londres al United, sí, porque en ese partido donde juega en el medio campo, juega Busquets, Xavi e Iniesta, que es el mejor centro del campo que ha tenido el Barça, lógicamente, y arriba juega Messi, Pedro y Villa, que marca un gol. Villa marca el tercero.
El tercero.
En ese partido Messi ya estaba jugando de falso 9, sin delantero centro del equipo, el Guardiola era el entrenador, por supuesto, y Messi marcó el 2-1, un disparo desde el borde del área, recuerdo un recorte y le pega ahí, era Van der Sar el portero, un disparo seco al medio de la portería, un golazo de Messi, que era el que empezaba a sentenciar la final porque estaban empate a 1.
Sí, sí.
Y el segundo, los famosos 4 goles al Arsenal. 4-1 del Barça al Arsenal, un partido de eliminatorias en Champions 2010. Seguramente su primer gran partido en cuanto a goleador con el Barça, porque marcar 4 goles, además el partido fue 4-1, al Arsenal. Había empatado a 2 en el campo del Arsenal, del Emirates, en para mí uno de los mejores partidos de la era Guardiola, y eso que no lo ganó el Barça, pero me pareció espectacular aquel día. Y bueno, jugaba Keita en el mediocampo, era Busquets, Xavi, Keita, en mediocampo del Barça, y luego arriba Messi, Boyan y Pedro. Fíjate, la delantera no era una delantera de campanillas, porque Messi...
Sí, comparada con, por ejemplo, Neymar, Luis Suárez, Messi, imagínate.
Efectivamente. Y bueno, yo creo que en ese partido Messi lo hace prácticamente todo. Golazo con la zurda a la escuadra, el primero es espectacular, y luego marca uno de ellos en un mano a mano también con un toquecito por encima del portero, una maravilla. Y el primero es el partido seguramente en el que Messi ya había jugado algunos minutos de falso 9. Messi empieza jugando por la banda derecha como individualista puro, ¿no? Pero en la Liga 2006-2007 fue el famoso partido del 2-6 con Juan de Ramos dirigiendo al Real Madrid, cuando Guardiola le cambia de posición de inicio y le pone de falso 9, coloca a Eto'o a defender mucho más en una banda y Ronaldinho con libertad, pero es cuando le cambia de posición y le pone por dentro. Había jugado algunos minutos ya ahí también, pero ese es el partido grande en el que empieza ahí y hace un hat-trick al Real Madrid y hace su primer gran partido realmente como jugador del Barça. Así que yo creo que están bastante bien elegidos, ¿eh?
Hay uno en el Bernabéu hace no mucho, una victoria del Barça, bueno, hace no mucho, que fue increíble.
Bueno, hay una semifinal de Copa Europa de Champions también, que marca un gol desde el medio campo riéndose, sí, de todos a, sí, Casillas. Sí, sí, sí. O sea, es que ha habido mucho.
Es que
pero,
hay mucho.
Claro, imagínate lo que ha hecho Messi, ¿no?
Más carrera, temas,
¿no?,
sobre Messi.
Bueno, comentar que el primer partido que yo le recuerdo es el Gamper ante la Juventus en 2005, que recuerdo además que la Juventus quería que le cedieran a ese jugador que había surgido en ese momento. Lógicamente el Barça dijo que para nada, ¿no? Luego el gol de cabeza en la final de Champions de 2011 contra el Manchester United, y luego la semifinal del 2011, la que yo comentaba, por ejemplo, otro gran partido de Messi, ese juega al Madrid, ¿no?
¿Crees que tiene más balones de oro en las botas?
No tengo ninguna duda que Messi va a ganar alguno más, porque es un jugador que va a tener una longevidad bastante larga, digamos, porque es un jugador que, digamos, que su forma de jugar no le exige demasiado desde el punto de vista físico. Él muchos partidos se está regulando mucho, él se regula mucho, uh-huh, en el campo, entonces no tiene tanto desgaste, yo creo que, y aparte que lo que tiene el Barça alrededor, aparte que tampoco estoy viendo, yo creo que Cristiano Ronaldo ya ha pegado el bajón, para mí ha pegado el bajón ya definitivo, me parece difícil pensar que pueda ganar alguno más. Y yo creo que no veo ahora mismo una alternativa real. Quizá Mbappé, pero me parece que es un poquito todavía no está al nivel. Neymar no se está cuidando. Yo creo que Messi, salvo que sea una catástrofe, que no creo, el próximo lo vuelve a ganar.
De Ligt, mejor joven, ¿te parece,
sí,
justo?
Sí, me parece lógico, sí, me parece justo. Es verdad que en el Ajax estuvo muy bien. En la Juventus no ha llegado a ese nivel todavía. Le está costando un poquito más, pero ya empezó a jugar bien. El otro día hizo un partidazo. En Champions hizo un partidazo contra el Atlético de Madrid. Ya ha marcado su primer gol contra el Torino. Y me parece normal. Y bueno, yo creo que lo único que comentar es que Mbappé ha sido sexto. Y que yo creo que de los que hemos visto es el jugador que irá poco a poco progresando. Y no descarto, ¿no?, que esté en el podium la temporada que viene.
Bueno, hacemos una cosa. Yo te doy nombres propios.
Sí.
Y una línea.
Una
para
línea.
Que te dé tiempo a contestar preguntas de los oyentes.
Venga, vale.
A ver, Turati.
Turati, el joven portero del Sassuolo, 18 años, que esta temporada debutaba con el Sassuolo y que hizo un partido descomunal contra la Juventus, el personaje en Italia del fin de semana.
Buffon.
Bueno, pues todo lo contrario. Buffon jugó ese partido contra el Sassuolo, tiene 41 años y cometió un error muy grave, como le había pasado ya con el PSG contra el Manchester United. Da la sensación de que ya no está para este nivel.
Lautaro.
Lautaro, sus goles han aupado al Inter como líder.
Que juega contra el Barça la semana que viene.
La semana que viene. El Inter es líder, y eso que la Juventus no ha perdido ningún partido en la Serie A, pero el Inter es líder con esa doble L arriba, Lautaro Lukaku jugando a un nivel impresionante.
El portero del West Ham.
David Martin, que el otro día comentamos en tiempo de juego, debutó siendo muy veterano ya con el West Ham, contra el Chelsea ganaron. Se fue llorando por el momento de emoción, y hay que recordar que es el hijo del mítico Alvin Martin, que es un jugador histórico del West Ham.
Van Dijk.
Van Dijk, ya no solo por el Balón de Plata que ganó el otro día, ¿no?, sino porque marcó dos goles contra el Brighton, los dos de cabeza, los dos a centro del mismo jugador, de Salah, y está a un nivel excepcional. Tercer gol que marca la temporada y sigue a un nivel altísimo.
Se ha puesto hoy el City a 8 del Liverpool.
Sí, ha ganado 1-4, lo hemos dicho antes, en campo del Burnley.
¿Y quieres decir algo del Liverpool?
Sí, el Liverpool, quiero decir que, por ejemplo, Arnold es el líder de asistencias de la Liga Inglesa, y es impresionante que siendo lateral derecho, también ha jugado a balón parado, es el líder de asistencias del equipo. Por cierto, lo he dicho mal, el que le dio los pases de gol a Van Dijk fue Arnold, no Salah.
Vale, vale. Dele Alli.
Dele Alli. Ya le dio un toque de atención Mourinho cuando llegó al Tottenham, le dijo que si era su primo en vez de él. Dijo que no, que quería que fuera él, que fuera el jugador que él conoce, que jugara como él conoce, y está empezando a jugar muy bien. Dos goles contra el Bournemouth, uno de ellos a un pase excepcional de Alderweireld desde prácticamente el medio campo. Es un fantástico partido de Dele Alli.
Y Giannaccio.
Y Giannaccio es el delantero nigeriano que no es titular en el Leicester.
Ha ido un poco a menos, ¿eh?
Ha ido un poquito a menos.
Sí,
pero
este jugador apuntaba más.
Sí, apuntaba más, es verdad, cuando estaba en el City. Mm. Pero ojo, porque el Leicester se ha puesto segundo. Ha perdido solo dos partidos y ganó in extremis con un gol en el último instante de Giannaccio precisamente al Everton. Y veremos qué pasa con el técnico, con Marco Silva del Everton, pero el Leicester le está saliendo prácticamente todo.
Grealish, ¿lo he dicho bien?
Grealish.
Grealish.
Sí. El centrocampista que debería jugar con la selección inglesa, aunque ha jugado con Irlanda y algún amistoso, pero solo amistosos, que marcó un gol espectacular en Old Trafford y creo que es un jugador que está llamando a la puerta de la selección inglesa sin ninguna duda.
Bailey.
El jugador del Bayer Leverkusen, que marcó dos goles al Bayern de Múnich, le ganó el Leverkusen al Bayern el Bayern no estuvo bien, pero falló unos goles increíbles tanto Lewandowski como Müller. O sea, lo que le pasó al Bayern tampoco es normal.
Coutinho
no está jugando bien, no ha jugado titular muchos partidos del Bayern. Joder, de Múnich, no está siendo un fichaje que esté funcionando bien.
Vaya bajón que pegó este,
sí,
también, ¿eh?
Sí, pegó un bajón importante. Desde septiembre no ha jugado ningún partido completo en la Bundesliga, desde septiembre, o sea, es difícil verle un partido completo. Entró en la segunda parte para jugar en el doble pivote junto con Thiago, cambió el equipo en el medio campo el Bayern y tampoco le funcionó.
Yo pensé que era bueno este, o sea, es muy bueno.
No, pero no está funcionando.
Klinsmann.
Debut como técnico con el Hertha de Berlín, con derrota, en un partido extrañísimo, los dos equipos con tres centrales y el Dortmund con muchas bajas, con de falso 9 jugó Torgen Hazard y jugó bastante mal.
Noah Lang.
¿Quién es Noah Lang? Es un chico muy joven del Ajax, de 18 años, que acaba de debutar con el primer equipo y en su partido primero en la liga holandesa marcó 3 goles. No son goles muy bonitos de ver, pero ya lo he visto yo con la sub-20 de Holanda, es un jugador muy interesante.
Y el último, Janssen.
Bueno, Janssen, muchos acordarán de Janssen. ¿Qué ha sido de Janssen, aquel delantero holandés zurdo que estuvo en el Tottenham? Pues está en el Monterrey de México. Está en el Monterrey de México, marcó un gol en el partido de cuartos de final a Santos Laguna y el Monterrey va a jugar las semifinales y sobre todo destacar que
en América, mucha gente preguntándose qué será de Janssen.
Mucha, sí, gente, tío, preguntándose. Bueno, pues en las semifinales mexicanas...
Que esté la gente tranquila, que está en el Monterrey de México.
Está en Monterrey de México porque México está empezando
a fichar jugadores. Estará merendando ahora.
Estará merendando, sí. Y esperando la semifinal de Monterrey. Vale. Tigres, por cierto, perdió contra América en la gran sorpresa de los cuartos de final.
¿Estás dispuesto a responder preguntas?
Yo siempre estoy dispuesto.
Siempre.
Siempre.
Primera.
Venga.
Buenas noches, Maldini. Anoche Messi superó a Cristiano en balones de oro. Mi pregunta es la siguiente. Como futbolista completo, en golpeo de balón con la izquierda, la derecha, remate con la cabeza, ¿para ti quién es mejor futbolista, Messi o Cristiano? Un saludo.
Me parece mucho mejor jugador Messi, pero es verdad que Cristiano es mejor en el remate de cabeza, que has comentado, pero Messi es mejor futbolista para mí, con claridad.
¿Qué pasa, Maldini, crack? ¿Qué tal, crack? Yo tenía una pregunta. ¿Crees que Unai Simón, el del Athletic, el portero, está para ir a la selección española o todavía no? ¿Y Aitor Fernández, el del Levante?
Pues yo creo que cualquiera de los dos pueden ser tercer portero de la selección para la Eurocopa. Y lo dije el otro día, Unai Simón viene haciendo un temporada muy bueno y yo no descarto que le puedan llamar, ¿eh?
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Lo Cerso no está contando con el protagonismo que se esperaba allí en el Tottenham. ¿Cómo crees que le va a sentar la llegada de Mourinho al banquillo Spurs? Además, ¿crees que el Betis ha cubierto su baja con Fekir? Un saludo, crack.
Bueno, Fekir me parece mejor que Lo Celso, lo ha cubierto con claridad Fekir, que está empezando a lucir como le gusta a los béticos, y yo creo que le va a costar bastante jugar con Mourinho en el Tottenham a Lo Celso.
Maldini, ¿qué te parece la temporada de Víctor Osimhen del Lille? ¿Y si crees que dará un salto a un equipo mayor?
Está bien Osimhen, está haciendo goles, está siendo el goleador del Lille, que no está haciendo una buena temporada, dicho sea de paso, pero creo que su techo es el Lille.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte por Luca Waldschmidt, delantero del Friburgo y de la selección alemana, que me parece un jugador con muchísimo futuro y que va a acabar siendo un crack. Un saludo, crack.
Bueno, hizo una Eurocopa Sub-21 impresionante. Hemos hablado adelante, hablando de Timo Werner, con lo que nos ha dicho Antoñito, y me parece seguramente el segundo delantero alemán del momento.
Gracias, Julio.
Un abrazo, cracks.
Adiós, hasta mañana. Nos vamos, es la 1:30. Hasta aquí el partidazo. La radio, ya lo saben, nunca para. Ahora arranca la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Mañana nos encontramos de nuevo aquí a las 11:30. Todos los días, aquí picando piedra. Dale y dale y dale. Sí, sí.
Aquí estamos.
Aquí estamos. No hay partidos y aquí estamos nosotros todos los días. Es que no para la radio. La pones el día Nochevieja a las 12:30 y ahí está, funciona.
Y si no, el podcast.
El podcast, el año nuevo. Dale. Todos los días. Non-stop. 24 horas al día, 365 días a la semana. Una maravilla. No hay nada como la radio. Adiós.
Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.